Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Ángel Garrido ya es presidente efectivo de la Comunidad de Madrid. Ayer juraba su cargo justo en el día en el que se cumplían 2 meses de las primeras informaciones publicadas sobre el máster de su antecesora en el cargo y ya dimitida, Cristina Cifuentes. El sexto presidente de la Comunidad de Madrid ha reivindicado su voluntad integradora y abierta para ser presidente de todos los madrileños.
Y me comprometo también a contar con todos para impulsar mi programa de gobierno, escuchando a los distintos sectores de la sociedad madrileña, sin excluir absolutamente a nadie y anteponiendo siempre el interés general, de acuerdo con la vocación integradora que tiene esta comunidad. Que yo, desde luego, no voy a renunciar ni al ahorro ni a la prudencia, que son imprescindibles. Pero también les doy mi palabra de que, como presidente de todos los madrileños, trataré de comportarme con generosidad, con coraje y con franqueza.
El equipo de gobierno de Ángel Garrido incorpora a 2 mujeres más al Ejecutivo Regional. Yolanda Ibarrola, al frente de la nueva Consejería de Justicia, y María Dolores Moreno, en Políticas Sociales y Familia, que se suman a la actual consejera de Economía y Hacienda, en Gracia Hidalgo, y a Rosalía Gonzalo, que continúa en Transportes e Infraestructuras. Igualmente se mantienen en sus cargos Enrique Ruiz Escudero en Sanidad, Van Grieken en Educación y Jaime de los Santos en Cultura, Turismo y Deportes. Carlos Izquierdo se va a Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en sustitución de Pedro Royán, que se convierte en el hombre fuerte del gobierno de Ángel Garrido. Además de portavoz, asume las competencias de presidencia con rango de vicepresidente. Todos ellos tomarán posesión de sus cargos y nosotros se lo contaremos en directo a las 10 de esta mañana. Y en otro orden de cosas, en la capital tenemos que volver a hablar de la transformación de un tramo de la carretera de Extremadura, la A5, en una calle. Begoña Tormo.
Así es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena dará hoy los detalles, pero salvo que haya alguna sorpresa, el proyecto es conocido porque ya se anunció hace casi un año, cuando el consistorio comunicó su intención de rebajar la velocidad máxima de 70 a 50 kilómetros por hora, instalar semáforos y ampliar las aceras. El tramo de la A5 afectado, que utilizan diariamente unos 125.000 conductores, es el que discurre entre los kilómetros 3 y 8 y medio de la carretera a Extremadura, es decir, entre los túneles de la M30 o la Avenida de Portugal y la Avenida de los Poblados. La intención es rebajar los niveles de contaminación, tanto acústica como medioambiental, y rebajar el efecto frontera que tiene la carretera de Extremadura en el barrio. Y aunque la idea es que los semáforos empiecen a funcionar el año que viene, este año ya podrían activarse a modo de prueba en días concretos. Las ubicaciones de esos pasos peatonales regulados por semáforos serían en sentido entrada, a la altura de la carretera de Boadilla del Monte y en la conexión con la Avenida de los Poblados, y en sentido salida, a la altura de Padre Piquer y en el cruce con la Avenida de los Llévenes. Estos cambios van a venir acompañados de la reducción del ancho de carriles para ampliar las aceras y plantar árboles, y también de la instalación de un radar de tramo para asegurar que los coches no rebasen esos 50 kilómetros por hora en el área afectada.
Son las 8:04 de la mañana. Estos dos asuntos que acabamos de anunciarles pues van a formar parte del contenido de este programa Buenos Días Madrid, y que vamos a desarrollar con mayor detalle a partir de este momento. Pero hay otros asuntos que forman parte de la actualidad de Madrid, que nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, y lo primero que vamos a contar son los efectos efectos de la tromba de agua que cayó anoche sobre Madrid y que provocó que los bomberos de la capital tuvieran que emplearse a fondo a eso de las 8:30 de la tarde.
Sí, desde esa hora, desde las 8:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Los bomberos de Madrid tuvieron 38 intervenciones. Además, hemos visto cómo se afectaba también esa caída de agua, afectaba al servicio de la línea 7 de metro en Barrio de la Concepción.
Sí, sí, bueno, este era un río, se ha inundado hasta la acera y todo. O sea que...
Ha sido lluvia y granizado, y entonces ha sido como un caudal, enseguida se ha inundado la calle y, bueno, como consecuencia de esto, pues se ha caído el árbol. Había truenos y había granizo, sí. Ha sido espectacular.
Nueva convocatoria de paros en el Metro de Madrid.
Los sindicatos aseguran que es por la mala gestión de la crisis del amianto. El primer día de huelga será el 1 de junio. El sindicato de maquinistas reclama estudios voluntarios para los trabajadores. Juan Ortiz es miembro de ese sindicato.
Ahora mismo tenemos 4 jornadas convocadas con paros. Y si esto no llega a ningún buen puerto, pues estamos planteando el hacerlo indefinido.
Manuela Carmena asegura que el Open de tenis va a quedarse en Madrid.
La alcaldesa ha anunciado además que han recibido una oferta de la Copa Davis. Carmena asegura que el 21 de junio presentarán su oferta los organizadores del Open de tenis.
Queremos y estamos convencidos de que el Open de tenis va a quedar en Madrid, pero queremos que lo haga con las mejores condiciones.
Un concurso de ideas va a decidir el futuro del frontón Betty High.
Y el proyecto ganador se conocerá el próximo otoño, tras las obras hechas para proteger en el edificio la estructura y el muro medianero.
Continúan las declaraciones de las exalumnas del que fuera profesor del Colegio Valdeluz.
El exprofesor negó ayer, en la primera sesión del juicio, haber abusado sexualmente de 14 niñas en este centro escolar y en la Academia de Música Siglo XXI. Lo único que tuvo, dijo, fue algún roce o disputa con alguna alumna.
Crónica Nacional arranca la consulta de Podemos a sus bases.
Desde hoy hasta el domingo, el 500.000 de seguidores podrán contestar a la pregunta: ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y la portavocía parlamentaria? El resultado se conocerá el lunes. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
Pues ahora los que nos eligieron tienen la oportunidad de sacarnos, de obligarnos a dimitir. Y si yo sigo siendo secretario general de Podemos la próxima semana, es porque las inscritas y los inscritos de Podemos así lo desean. Y creo que sería bueno que todos los responsables políticos en este país actuaran de la misma manera.
Golpea la pornografía infantil en Internet, hay 17 detenidos.
Utilizaban un servicio cifrado y desechable en el que las conversaciones se borraban automáticamente una vez que finalizaban. Los arrestos se han producido en varias provincias como Barcelona, Sevilla o Madrid. Portavoz de la Policía Nacional.
También es llamativo el caso de un hombre de Alicante que guardaba cientos de imágenes y vídeos de contenido pornográfico infantil consistentes en abusos sexuales a menores de edad, algunos de ellos de muy corta edad o especialmente degradantes.
Aumenta la llegada a España de menores migrantes solos.
Crece más de un 60% en un año. De los casi 2.500 que llegaron el año pasado, unos 2.177 lo hicieron en patera. Son datos de un informe presentado por la ONG Save the Children. Andrés Conde es su director.
El cumplimiento de derechos no puede estar sujeto a temores. Y también ser conscientes de la sociedad que somos, ¿no? Esta es una sociedad de migrantes y es una sociedad con un problema demográfico de envejecimiento que hace la migración la única solución posible, sinceramente. Entonces la interlocución de momento pues sigue muy marcada por el temor al efecto llamada.
En deportes, Mundial de Rusia, Lopetegui une a partes iguales a debutantes y veteranos.
En la lista encontramos a Kepa, Carvajal, Monreal, Odriozola, Isco o Saúl, además de Jordi Alba, Sergio Ramos, Piqué, Busquets o Iniesta.
El Real Madrid celebra hoy día de puertas abiertas para los medios.
Podremos ver a los jugadores en la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes de la final de la Liga de Campeones del sábado contra el Liverpool en Kiev.
Baloncesto, el Real Madrid cumplió con su afición.
Ofreció ayer la décima al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid ante cientos de seguidores que ocuparon la Puerta del Sol para celebrarlo junto a su equipo.
Y la ACB elige presidente entre 3 candidatos.
El expresidente del Estudiantes, Juan Francisco García, el exseleccionador Javier Imbroda y el exjugador Miguel Juane. Los 3 presentarán hoy ante la Asamblea General su proyecto.
Buenos días, Madrid.
Pues Pues lo primero a esta hora es la información de servicio público, información que recabamos en primer lugar en los trenes de cercanías de Renfe que tenían alguna incidencia hace unos minutos en la línea C4. Veamos cómo siguen las cosas. Ignacio Gómez, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos en hora punta en toda la red de cercanías y en este momento tenemos que hablar de normalidad. La incidencia que antes comentábamos de retenciones en el túnel de Atocha hasta Chamartín, pues ya se ha subsanado. Así que en este momento, pues la nueva línea sin los servicios civis se circula sin ninguna incidencia y los trenes cumplen los horarios al paso por cada una de las estaciones.
Muy bien, muchas gracias. Cuando son las 8 y 10 de la mañana nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las calles de acceso, las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora continuamos pendientes de ese accidente que se ha producido esta mañana en la M40 y que genera en este instante 10 kilómetros de retenciones desde la zona de Villaverde hasta Ciudad de la Imagen en sentido a la 4. El efecto Mirón dificulta el tráfico además en este mismo punto dirección a la A42. En esta misma vía hay circulación lenta en otros tramos, entre ellos en Pozuelo hacia los túneles del Pardo y entre Vallecas y recintos feriales en ambos tramos hacia la A1. Así que tengan mucho cuidado si van a transitar por esta M40, la cual está bastante congestionada a esta hora de la mañana. Tráfico intenso además en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria por último en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Pues está la cosa fina. Si a pesar de todo se consigue llegar a Madrid, hay que ver cuáles son los puntos que hay que evitar. Nos lo cuenta Inma Landeras desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Inmaculada, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, el hecho de que el arco sur de la M40 esté tan congestionada pues está haciendo de filtro, como es normal, es como un parapeto que hace que los vehículos del exterior se queden estancados en ese área. ¿Y dónde se está notando el beneficio? En el sur de la M30 hay un gran vacío. Hoy están de enhorabuena los conductores que acceden desde la avenida de Entrevías, desde la avenida de la Albufera. Hay un tráfico mucho más tranquilo. Incluso en los accesos directos, en el paseo de Santa María de la Cabeza, están hora punta, pero menos. Dentro de la M30 encontramos el tráfico lento de todos los días para moverse por el lado del Vicente Calderón. Sin embargo, por el este las cosas están mejor, de manera que llegan antes los conductores arriba y a la altura de Chamartín vemos que ya la saturación es importante en sentido nudo de Manoteras. En el nudo de Manoteras llega mucho tráfico también procedente del nudo norte. Recuerden, si se mueven por San Chinarro, que no han cambiado las cosas en el lugar del socavón. Se mantiene cortada esa confluencia que forma Niceto, Alcalá Zamora con Francisco Pi y Margal. Y si hablamos de accesos complicados, un día más el palmito se lo está llevando el acceso de la A5 por la Glorieta de San Vicente. Es muy importante que tomen alternativas para evitar la Plaza de España y el Paseo de la Florida. Desde aquí, si están en marcha, lo ideal es que se incorporen al oeste del M30, ese lado de la Casa de Campo, y la abandonen por el Puente de los Franceses.
Y para completar este detalladísimo, bueno, pues repaso de cómo se encuentra en estos momentos el tráfico en Madrid, solamente nos queda saber cómo circulan los trenes en Metro de Madrid. Vamos a conectar con el Gabinete de Información. Allí tenemos a Marta Sáez. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues podemos hablar de una hora punta sin problemas porque no hay ninguna incidencia ahora mismo. Así que normalidad absoluta en todas las líneas de la red de Metro.
Pues precisamente el tráfico se podrá ver bastante afectado por lo que les estamos contando esta mañana. Y es que el Ayuntamiento de Madrid va a llevar a cabo próximamente obras en la carretera de Extremadura para modificar parte de su trazado y convertirlo en una calle. ¿Esto qué supondrá? Pues en principio para los vecinos seguro que más tranquilidad, pero no sabemos si lo mismo para los conductores, que tendrán, entre otras cosas, que reducir la velocidad y enfrentarse a varios semáforos. Hasta allí nos hemos ido esta mañana. Julio César Cobos, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy, como tú dices, se presenta la alcaldesa Manuela Carmena cómo va a quedar la carretera de Extremadura en los próximos 2 años. Y hay bastantes novedades. Lo primero es instalar 2 semáforos entre los puntos kilométricos 3 y 8 de este paseo, del Paseo de Extremadura, y limitar en el futuro la velocidad de los conductores de los coches de 70 kilómetros actuales a los 50 kilómetros por hora. Se ganaría así en calidad acústica y en contaminación para muchos vecinos de este barrio, de esta avenida, pero también sería un perjuicio para muchos conductores que salen, por ejemplo, a esta misma hora de Madrid y entran a Madrid. Nosotros hemos pulsado, Onda Madrid ha pulsado la opinión esta mañana aquí en el Paseo de Extremadura, estamos en el kilómetro 8 y hay opiniones casi todas desfavorables. Vamos a escuchar esas opiniones de gente que paraba aquí en este kilómetro 8.
Ah, pues la verdad que me parece muy bien, mejoraría mucho más incluso el tráfico y habría menos accidentes, seguro. Y el ajardinado, pues estupendo, cuanto más zonas verdes, mejor.
Lo que pretenden los rectores municipales es que la gente se olvide del coche para llegar al centro de Madrid. ¿Usted cree que esa utopía se va a cumplir cuando, fíjese usted ahora, a las 7:30 de la mañana van todos ya parados en este kilómetro, en el kilómetro 8?
Pues va a ser un poco difícil, la verdad. Pero bueno, si mejora el transporte público, yo creo que sí, que la gente dejaría el coche y utilizaría más el transporte público. Yo, por ejemplo, utilizo más el transporte público que otra cosa.
Si estamos ahora con una persona que utiliza la 5 para salir de Madrid ahora mismo, ¿qué te parece que se quiera reordenar con semáforos desde este punto, desde el punto número 8, kilómetro 8 hasta el 3?
Pues me parece que nos va a complicar bastante llegar a entrar a Madrid, sobre todo luego de vuelta, y ahora salir pues también bastante. Ya vamos despacito, o más despacito de lo que esperábamos antes, y que nos lo va a complicar bastante.
La idea de los rectores municipales es que la gente se vaya olvidando del coche, pero en tu caso no puedes prescindir del coche para llegar a Madrid.
Yo trabajo en Madrid, o sea, trabajo en Móstoles, vivo en Madrid y el metro tarda hora y media en llegar. Imposible prescindir del coche para llegar a mi hora a trabajar y dejar a mis niños en casa, imposible.
La última, ¿entiendes que la gente se queje, los que viven en esta calle, por la contaminación acústica y atmosférica y que pretendan esto?
Por supuesto que lo entiendo. Entiendo que les moleste, lo que pasa es que probablemente la solución tampoco pasa por hacer eso otro, sino que habría que encontrar o un camino alternativo o una manera de que ellos estuvieran más a gusto, pero no desde luego quitar una vía que es fundamental para salir de Madrid.
Es preguntarte qué te parece. Hoy se inaugura que se van a poner semáforos desde este tramo, seguramente dos semáforos, y se va a regular a 50 kilómetros por hora de aquí en un año. ¿Qué te parece?
Pues hombre, no sé, para los vecinos me imagino que bien, pero para nosotros yo la utilizo todos los días. Desde hace muchos años, entonces pues fatal, porque otra alternativa pues ya implica a lo mejor irte por la M40 o la M50 y muchísimo más tiempo.
A mí me parece bien que haya menos coches y que se vaya más despacio, pero ahora mismo aquí me parece imposible.
¿Están todos parados ahora mismo para entrar a Madrid? Claro. Si encima se pone a 50...
Claro, más. Por eso digo, si hubiera subterráneo, pues sí, pero si no, tanto tráfico...
Esto se quiere dejar en varios años con arbolados, que las bicis puedan ir por aquí. O sea, que sea una calle, no una carretera. Sí, ¿tú qué opinas de eso?
Claro, sí, sí, eso bien, como está el Paseo de Extremadura, la Avenida de Portugal por abajo, pero porque hay subterráneo. Pero aquí es casi imposible con tanto tráfico.
Pues señalar por último que en esta remodelación quedaría pendiente para el próximo mandato la reducción del ancho de carriles para ampliar las aceras y, como escuchamos, plantar árboles. El proyecto ahora mismo en esta fase se encuentra en redacción en el área de urbanismo.
Gracias, Julio. Y vamos a terminar, si os parece, la información de servicio público con una que nos interesa a todos y mucho también, que es la del tiempo. Vamos a ver, previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy martes todos pendientes de si va a ocurrir con el tiempo lo mismo que ayer, si de nuevo se van a producir tormentas durante la tarde, esos chaparrones. Bueno, durante esta jornada seguramente en algunos puntos de la sierra las nubes se desarrollen y acaban dejando alguna precipitación puntual, no descartamos que vuelva a ser tormentosa, de cara a la tarde. En el resto de la comunidad, en cambio, esperamos una jornada más estable, simplemente con intervalos nubosos, nubes de evolución que durante la tarde, bueno, pues pueden cobrar un poco más de protagonismo, pero en principio no nos harán sacar el paraguas. Y las temperaturas en ligero ascenso, máximas que van a estar en casi toda la comunidad, en el entorno de los 24-25 grados, en la sierra más cerca de los 20, pero ambiente cálido. En próximos días incluso subirá más el termómetro.
Buenos días, Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid es un mundo y vamos a conocerlo.
Descubre sus curiosidades todos los días con Luis Quevedo en Telemadrid. Mundo Madrid, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Telemadrid, estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y cuando son las 8:21 de la mañana, vamos a ver cuáles son los asuntos que llaman la atención a los periódicos. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Abrimos los periódicos por La Razón, en sus páginas de Madrid, y titula La treintena de familias excluidas de Carmena. Desde hace 8 meses viven pendientes de su realojo en un edificio listo para ser habitado en la calle Aligustre, en el distrito de Tetuán. El inmueble lleva todo ese tiempo listo para acoger a esas 70 familias, 30 de ellas procedentes del Paseo de la Dirección, que actualmente habitan en infraviviendas. El País Madrid, detenido un hombre que fingía ser yihadista para extorsionar a empresarios. El supuesto delincuente, 43 años, amenazaba a sus víctimas con incendiar sus empresas, asesinar a sus familias y secuestrar y violar a las hijas. De esta manera obtenía grandes cantidades de dinero. Los afectados solían acceder a sus exigencias. El Mundo Madrid, un jardín para el almirante Cervera, pese a ahora Madrid. La propuesta del PP de bautizar los jardines de la Plaza Conde Valle de Suchil con el nombre de almirante Pascual Cervera, pues salió ayer adelante en el pleno del distrito de Chamberí con el apoyo de PSOE y de Ciudadanos, y en contra ahora Madrid. Cervera, recordamos, comandó los barcos españoles en la batalla de Cuba contra la flota norteamericana, en la que, por cierto, perdimos a Cuba en el desastre del 98. El ABC Madrid, el templo del Heavy en Vallecas, cierra por problemas de licencias. La sala EVE abrió en el año 80 y ha acogido allí a grandes grupos como Extremoduro o otro grupo como Obús. La decadencia de la sala empezó a principios de este mes por problemas con el ayuntamiento. Les obligaba a tener un limitador de volumen, algo que dicen es incompatible con las actuaciones. Por tanto, si nadie lo remedia, el próximo 26 de mayo echará el cierre este mítico lugar del barrio de Vallecas. Si nos vamos a las informaciones que recogen los digitales, 20 minutos... habla de la zona afectada por la rotura de una tubería en Madrid, de Villa de Vallecas a Alcobendas, una avería que tuvo lugar por esa rotura de un colector del canal de Isabel II en San Chinarro, que supuso el caos y que la gente estuviera hasta 6 horas sin agua en varios distritos de Madrid. También se habla del juicio contra el profesor del Valdeluz. Piden 69 años de cárcel por abusar de 14 niñas. El exprofesor ha negado haber abusado sexualmente. El padre de una de las víctimas ha acusado al centro, al colegio, de tapar esos abusos. También se habla en el 20 minutos de este otro asunto. Casi 11.200 ejemplares para sustituir el arbolado peligroso en Madrid. Vamos a ver ya a operarios cambiando esos árboles en el Paseo Virgen del Puerto, en el Paseo de la Castellana o en calle emblemática como Ortega y Gasset. Y acabamos con Madrid Diario. También se habla de esas 40 intervenciones de los bomberos en apenas 2 horas por la tormenta, que fue ayer por la tarde y por la noche principalmente. Tuvieron que intervenir en viviendas, en sótanos y por encharcamiento en vía pública. Y estos dos otros asuntos relacionados con el metro, huelga en metro que llega los días 1, 4, 8 y 15 de junio por el amianto. O este otro asunto, las escaleras de Atocha estarán en funcionamiento antes de julio.
Son las 8 y 25 minutos de la mañana y en este punto les adelantamos algunos de los asuntos que van a formar parte de la actualidad del día y que nosotros les vamos a desarrollar en estas 5 horas de programa. Como cada día arrancamos la mañana desayunando y aquí en Onda Madrid, ya saben, nos gusta hacerlo con diamantes. Nuestro invitado de hoy para compartir ese desayuno con nosotros y con todos ustedes será Pedro Montoliu, cronista de la Villa de Madrid, que acaba de publicar De la dictadura a la democracia. Con él repasaremos también la actualidad de Madrid y de España.
Nuestro tiempo de salud va a estar hoy dedicado a la nutrición. Precisamente los profesionales de este campo, los dietistas, nutricionistas, reclaman su papel en la sanidad pública. Además, aseguran que su presencia en la asistencia primaria ahorraría mucho dinero al Estado porque reduciría el consumo de fármacos y mejoraría muchas patologías crónicas como la hipertensión o la diabetes. Hoy va a estar con nosotros el secretario del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Madrid, Jorge Ibarra Morato.
Alberto Burguillo, responsable del programa Enredados de esta casa, nos va a contar las últimas novedades en redes sociales y tecnologías de la comunicación, como las neocabinas o la aplicación ideada por un español que pretende acabar definitivamente con los tickets de las compras diarias.
Y un poquito más tarde, Graciela Almendral nos pone al día en cuestiones científicas. Hoy se plantea una pregunta: ¿qué pasaría si todos los políticos fueran científicos? Bueno, pues para responderla va a contar con la ayuda de Andreu Climent, investigador del Gregorio Marañón e impulsor de la iniciativa Ciencia en el Parlamento.
También Nieves Sobrino, directora del Archivo Histórico Regional, nos cuenta hoy cómo eran los festejos taurinos hace muchos años. El documento más antiguo que trae es de 1678 y seguro que les va a sorprender.
Y con esta música vamos a terminar el programa, la de Israel Fernández. El cantador presentó anoche en el Teatro Flamenco de Madrid su trabajo Universo Pastora y hoy se va a pasar aquí para contárnoslo y cantárnoslo.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Y cualquier otro vecino o vecina que
somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
es
en
un
la
infierno,
ceremonia de sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Las 8:30 de la mañana y vamos a preguntarles sobre uno de los asuntos que abría esta edición de Buenos Días Madrid, Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas.
No puede ser por Garrido, porque no hay mucho que preguntar. ¿A quién hubiera puesto usted de consejero? Da igual, puestos.
Ahí no tenemos ni voto, ¿no? Pero de lo que sí vamos a pedir a nuestros oyentes que opinen es sobre esa transformación del Paseo de Extremadura. Es un proyecto que data del 2016, pero que todavía no se había cometido. Bueno, hoy se presenta en el Centro Cultural...
Tampoco se ha cometido todavía, ¿eh?
No, pero bueno, va a afectar, pues fíjate, a 125.000 coches que pasan a diario por el Paseo de Extremadura. La idea, ya lo han oído y si no, pues se la vuelvo a decir, es convertir la autovía urbana en calle, convertir el Paseo de Extremadura en calle. Para ello, ¿cómo se va a hacer? Bueno, pues instalando semáforos, reduciendo la velocidad de 70 a 50 kilómetros... incluyendo pasos de cebras, ampliación de aceras...
Estrechando carriles, que es lo que me
estrechando carriles, plantación de árboles... Bueno...
Ya, pero es que estrechar los carriles... Ya,
estrechar, claro, o sea, si se hacen más grandes las aceras...
¿Que vamos a ir de culo con los coches o comprar los coches más estrechos? No sé...
Bicicleta, Begoña, aquí de bicicleta.
Vale. Para irte a Mérida, porque por ahí se va a la carretera de Extremadura. Bueno, venga, sigue, que se me nota un poco.
Se te quedan los gemelos... Bueno, lo que preguntamos hoy, pues preguntamos qué le parece a usted que el Paseo de Extremadura se convierta en calle. ¿Dónde no lo tiene que contar? Bueno, pues en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. ¿Qué es usted de teléfono? Pues muy bien, que lo tenemos gratuito, 900-1030-63, 900-1030-63. Pero no es lo único que voy a decir hoy. Hoy vengo yo aquí con dos asuntos. ¿Por qué? Porque tenemos entradas. A ver, atención, tenemos entradas, 10 entradas dobles para el Salón del Automóvil Madrid Auto, que empieza hoy y que va a estar en IFEMA abierto, tendrá abiertas sus puertas hasta el domingo 27 de mayo. Quien quiera darse una vuelta por ahí para ver todas las novedades en el mundo del automóvil, lo último que hay de 25 marcas, bueno, pues quien quiera las entradas va a tener que contestar a una pregunta que va a realizar Gloria Talavera en una de sus móviles, porque en una de las conexiones en directo que va a hacer, porque hoy va a estar allí. ¿A qué hora? Ah, me están pendientes toda la mañana. Bueno, les voy a dar una pista, va a ser la segunda de las conexiones móviles, digamos que la segunda mitad del programa. Ella va a hacer una pregunta. Los que quieran una de esas entradas dobles tendrán que contestar por WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117, enviando la respuesta correcta y su nombre, la respuesta y su nombre, ¿vale? 10 entradas dobles para Madrid Auto. Ale, a estar pendiente. Y contéstenme la pregunta de la carretera de Extremadura.
¿Era cuál? Repite.
¿Qué tipo de árboles plantamos? Que si acacias...
Plátano, no, por que Dios, si plátano, que están los alérgicos no, por... que se les salen los ojos.
No, por favor, que yo ya no me puedo rajar más. Plátano, no, por favor.
Que los pongan de plástico, güey. Sí,
pues mira, no te digo yo que no. Hasta luego.
Muy bien, venga, gracias, Carmen.
Pues son las 8:34 de la mañana y llegados a este punto y a esta hora, como es habitual, pues comenzamos nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy nuestros diamantes ya los tenemos sentados en la mesa. Están Vicente Olaya, compañero de las tareas informativas del diario El País. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicio.
También nos acompaña Pedro Mansilla. Muy buenos días, caballero.
Buenos días, príncipes.
Y también, y también está con nosotros pues un diamante muy especial, que es Pedro Montoliu, también compañero en las tareas informativas durante muchos años y cronista de la villa, que además acaba de publicar un libro, De la dictadura a la democracia, del que vamos a hablar pues en este tiempo de Desayuno con Diamantes. Bienvenido. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, como comentábamos ahora, la transformación que hoy se va, de la que hoy se van a dar todo tipo de detalles en el Ayuntamiento de Madrid, de esa carretera de Extremadura que todos hemos conocido. Antes era la autopista de Extremadura, luego, en fin, ahora no se va tan rápido, sobre todo en los primeros tramos, desde que se sale del túnel de la M30 en dirección Badajoz. También de entrada, la verdad es que es una arteria que siempre ha separado esa zona de Madrid, ha sido una barrera a la hora de, bueno, pues especialmente para los vecinos de los barrios de Aluche, Batán, Campamento, en fin, bueno, se quiere convertir en una calle. No sé cómo veis vosotros esa transformación, si os parece que iba a servir no solamente para reducir la contaminación acústica, también la medioambiental en cuanto a la contaminación. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece una medida oportuna?
A mí me parece bien, en principio, que pongan semáforos en el paso de Extremadura y que se reduzca la velocidad, pero yo también veo una cosa, como si es una vía de entrada a la ciudad, la gente va a seguir entrando. Al haber menos velocidad, al haber semáforos, habrá más arranques de coches y, por lo tanto, aumentará el ruido. Entiendo, porque tampoco, si además van a reducir los carriles para que entren los coches, digamos que es como un cuello de botella, más gente en menos espacio. Por lo tanto, la contaminación y el ruido podrían aumentar. Imagino que lo tendrán todo muy 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 planeado. Es como cuando vas por la M30 y llegas a la Avenida Ilustración. Ajá. Cuando llegas a la Avenida Ilustración, todos los coches paran, arrancan, se monta el atasco, te cuesta más ir y tal. Pero si tienen muy claro que esto va a mejorar la vida de los vecinos, no lo sé. Yo creo que anoche lo comentábamos en el periódico, y yo creo que los vecinos están un poco divididos, las relaciones de vecinos no tienen del todo claro, pero bueno, habrá que verlo cómo funciona.
Pedro.
Pues estoy bastante, bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Vicente. Añadir que se ha demostrado empíricamente que cuando se toman esas soluciones, efectivamente lo del arranque de cada semáforo lo que hace es disparar los índices de contaminación. Esa no es la solución. Yo voy a terminar siendo famoso por mis recomendaciones de que hagan intervenciones que puedan ser blandas, que no sean solo de hormigón. Yo creo que hay una propuesta que sería sencillamente reducir la velocidad, recomendaciones, o sea, todo antes de llegar al semáforo, al paso de cebra y al ensanchamiento de la calcera, de la calzada, después de haber metido pico, pala y hormigón para toda la vida.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que venden también con estos semáforos no solamente es que van a limitar los coches, sino que van a romper un poco ese efecto frontera que tienen muchas carreteras o muchas calles de estas que no tienen paso, no tienen manera de ir de un lado a otro, para que los vecinos, digamos, estén, esas dos zonas de la carretera estén más comunicadas. Pero también, y voy a decir una cosa que no es, vamos, se me van a echar encima, quien se ha comprado la casa ahí sabía ya lo que se estaba comprando, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver, si tú conviertes el paseo de Extremadura en una vía normal, digamos, como una
eso solamente lo puedes conseguir soterrándolo.
Sí, pero vamos a ver, es que las callecitas pequeñas del Batán son muy pequeñas, la gente no se va a meter por ahí para entrar en la ciudad, es decir, es que es todo muy 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 reducido. Entonces, lo que tienes que hacer es conectar un lado y otro de la carretera, digamos, las que están al lado de la casa de campo y unirlas con las del Batán. Pero eso lo que va a hacer es que la gente no va a poder entrar en la ciudad con la agilidad que lo está haciendo ahora.
Es que, vamos a ver, es que no se trata de eso. Es que toda esta movida, igual que la que se va a producir en pocos meses de cerrar todo el centro de la ciudad al tráfico, todo busca un mismo objetivo, reducir el coche, reducir la presencia del coche en la ciudad. Es decir, todo esto no es para mejorar, no, es para impedir que la gente al final termine desanimada y deje el coche.
Pero Pedro, la gente
paralelamente
viene en coche porque no tiene remedio.
Claro,
no,
claro, ahí está el fallo. El fallo está en que estas medidas se están tomando sin un plan de aparcamiento disuasorio que sí está en el programa municipal, pero sin embargo todavía no está desarrollado. Uh-huh. Está previsto una mejora del transporte público que todavía no se ha puesto puesto en marcha. Está previsto incluso carriles busbao en varias carreteras que todavía no se han puesto. Entonces esto es la pesca, o sea, se empieza el problema.
La pescadilla que se muerde la cola.
Se empieza el problema por el final. El final dice, bueno, como nos van a obligar los ciudadanos porque no pueden coger el coche, pues tendremos que aportarle las soluciones. No, el tema sería démosle primero las soluciones y luego apliquemos las medidas. Sin embargo, se están tomando medidas todas encaminadas a lo mismo, no a poder llevar los coches por unas callecitas. No, de lo que se trata es que no vengan.
Problema, Pedro, es que cuando es en la Gran Vía, bueno, pues puede ser más o menos popular, pero quitando a la gente, los comerciantes que ya han dicho lo que piensan, bueno, pues es el centro de Madrid, que también es el paso del este al oeste. Pero fíjate lo que estamos hablando, es que es la salida o la entrada de la carretera de Extremadura.
Sí, pero
es que ya afecta no solamente a la gente que vive en Madrid,
primero,
es que afecta a un montón
de... Cuando se hablaba de la operación Campamento, se hablaba de que tendría que llevar un nido, un maravilloso túnel, que iba a ir no sé dónde hasta dónde, y cuando eran los tiempos de esplendor, y aquí se tiraba con pólvora de rey. Sin embargo, ahora luego se han dado cuenta que no se puede tirar con pólvora de rey y que hay que tomar medidas. Eso que dices tú, ese tramo ya es un tramo urbano, aunque no se quiera considerar, es un tramo urbano. Es un tramo que con la caída de los cuarteles de Campamento y con la construcción de muchas viviendas, cada vez es más urbano y va a terminar siendo absolutamente urbano. Y va a ser similar a lo que ocurrió hace 40, 50 años con el Paseo de Extremadura en la parte de abajo. Que era una carretera, era una salida de Madrid y era una entrada de Madrid y había cuatro casas, pero bueno, luego hubo más de cuatro, hubo 4.000 y entonces aquello se convirtió en una calle. Se está produciendo un proceso similar. Entonces, lógicamente, a mí me parece bien la medida porque evidentemente, primero el incumplimiento absoluto de las entradas a la ciudad, y yo vivo en una de ellas, yo vivo en Mariano de Cavia y tenemos el problema de la carretera de Valencia y la gente que viene por la carretera de Valencia entra en la avenida del Mediterráneo y de 50 por hora nada, entran como si vinieran lanzados hacia Atocha, les frena Atocha, pero nada más. Y entonces realmente, o sea, nosotros tenemos una intensidad de tráfico medida por el propio ayuntamiento de similar a la de la M30. Y tenemos un problema de contaminación acústica que supera en 12 decibelios lo permitido, lo cual obligaría al ayuntamiento a tomar medidas y no las toma. Entonces, esa es una situación que, evidentemente, tenemos todas las entradas de la ciudad. Si la gente respetara, dice, no, es que van a bajar de 70 a 50. Ya me gustaría a mí que bajaran de 70 a 50 en las entradas de la ciudad, pero es que no.
Con que respetaran el 70, como dices tú, porque la gente lo hace en el tramito ese donde está el radar de la salida. Ves a todo el mundo, es que nosotros venimos por ahí todos los días. Viene toda la gente bien mangada y de repente pasan por el radar, se iluminan todos los culos
el
de todos
túnel.
Los coches y luego ya pasan el radar y otra vez le pisan.
El túnel de la Avenida América es a 30, aunque parezca una broma, es a 30. No va a 30 nadie, porque he intentado yo ir a 30 y tú ya te pones las luces,
te pita.
Como no hay radar, pues todo el mundo se lo sabe. En cambio, cuando salen a la carretera, a la M30, como ahí hay un radar, todo el mundo frena. O sea, al final somos un poco cutres, ¿eh? O sea, porque si pone 30, ¿por qué no vamos a 30? Porque la gente se pone nerviosa y dice, pues ya me voy para casa. Entonces, acelera.
En Costa Rica, sí que la gente lo... O sea, todas las limitaciones van en función de la multa. Es que es al final, tristemente, es lo único que funciona.
Aquí van a poner un radar. Que van a poner un radar. Eso será lo único que frene en un momento determinado a la gente. En otras ciudades ponen los policías tumbados, es decir, ponen
los
badenes, ponen más semáforos, ponen más limitaciones de tráfico, o sea, para la velocidad. Porque evidentemente no es lo mismo ir a saltarse un control de velocidad que saltarse un semáforo.
Sí, Pedro, pero es que la entrada esa debe tener una intensidad cercana a los 100.000 coches.
Sí, 150.000.
150.000. ¿Pero cómo mete 150.000 coches a 50 por hora con semáforos?
Porque haces un
enmayado de calles que la gente se pueda ir por algunos lados. O sea, es muy claro, mira, ¿por qué hay...?
El problema es que lo que hay es lo que hay.
Pero escúchame...
La carretera Andalucía, que es mucho más ancha, pues la gente no tiene...
¿Por qué no hay atascos cuando hay el partido en el Bernabéu? Porque hay un entramado de calles. ¿Por qué hay atascos cuando es el Wanda? Pues porque o entra por las calles centrales o por la M40, claro, si es que es así.
Claro, lo que pasa es que es cierto, pero al hilo de lo que comentaba Pedro, claro, es que lo que se busca no es tanto de que los coches actuales, a ver ahora por dónde los metemos para llegar al centro,
que no vengan.
Sino que no vengan.
Disuasorio.
Pero pues claro, como, para pues eso lo que comentamos.
O sea, ha bajado la intensidad de Alcalá, pero ¿qué te crees? ¿Que los coches se han quedado en casa? Los coches se están metiendo por los bulevares, se están metiendo por donde sea. La intensidad, que sería muy interesante ver la intensidad de las calles cercanas, cómo ha aumentado de una manera espectacular. El otro día estuve en la calle Alcalá y tardé 25 minutos en la Gran Vía y 25 minutos en atravesarla. ¿Por qué? Porque el autobús torció a la derecha, el taxi, los taxis, ninguno va por el carril de taxis, todos se meten por el carril, digamos, de los coches particulares, porque el taxi que está delante deja una persona en ese momento, abre la puerta y el taxi de atrás, pues aunque la línea es continua, se meten. Es un caos aquello completo.
Pero es un caos que además está siendo incrementado por un problema de vigilancia. Es decir, ahora mismo hay una falta de vigilancia. Lamentablemente, la medida que tomó Gallardón de quitar a la Policía Municipal de la calle y poner a los agentes de movilidad, en mi opinión, ha sido absolutamente negativa. Es decir, ni la Policía Municipal ya controla, ni los agentes de movilidad tienen suficientes medios o están bien mejor distribuidos para controlar. Esta misma mañana yo he venido en taxi aquí al estudio y en Atocha se han estropeado todos los semáforos. Pero no había un solo agente de movilidad.
Madre.
Entonces, los agentes de movilidad los hemos encontrado en la entrada de la calle Atocha.
Y estaban todos
porque estaban con una valla impidiendo que la gente entrara en la calle Atocha. Entonces, los propios conductores les decían que están estropeados los semáforos y ponían gesto de decir, ¿y a mí qué me cuenta?
¿Y por qué no dejaban entrar por Atocha?
Porque por las obras.
Verdad.
Entonces, ahora mismo están en obras, está Carretas, está Atocha, está la Gran Vía. Entonces, y de hecho, bueno, pues son las medidas previas al cierre de la desde toda esa parte al tráfico.
Hay que volver a invitar a Dani De Vito a Madrid.
No, el tema ahí es que es muy claro. Prácticamente desde el año 60, lo que se ha hecho ha sido incrementar, o sea, poner la ciudad al servicio del automóvil. Es decir, entre el año 65 y el año 73, el parque automovilístico de Madrid creció 1,3 millones de vehículos. Entonces,
se hizo. Una de las cosas que cuentas en el libro.
Bueno, esto lo contaba en el libro anterior, porque este es un libro de entrevistas, ahora os cuento. Y entonces, en el libro anterior, que se llamaba Madrid de la dictadura a la democracia, este se llama De la dictadura a la democracia protagonistas, porque son 40 entrevistas a 40 personajes que vivieron y protagonizaron la transición, pues. En ese libro contaba que la ciudad se transformó totalmente al servicio del automóvil. Se abrieron las plazas para hacer los aparcamientos subterráneos, se redujeron las aceras, se talaron los árboles, se hicieron los escalestri, se hicieron los pasos elevados y subterráneos. O sea, se cambió absolutamente toda la ciudad y la ciudad pasó de ser una donde los madrileños paseaban a por donde los madrileños pasaban. Entonces, claro, el tema es que durante tantos años se ha potenciado eso que ahora a ver cómo se frena. Estas son medidas para intentar frenar, pero que van a pasar muchísimos años antes de que se conciencie. Yo me acuerdo cuando Gallardón decía, no, vamos a cambiar la M30 y vamos tal, porque todo el tráfico va a ser canalizado por ahí. Yo le decía, vamos a tener los mismos atascos. De hecho, ya los tenemos. Y, sin embargo, todavía no han canalizado por ahí todo el tráfico. Es imposible canalizar el tráfico de la ciudad por la M30 en este momento. Y, sin embargo, esa parece ser la pretensión. Es decir, saquen ustedes todo el tráfico del centro, que lo vamos a llevar por los lados.
Claro, lo que pasa es que quizás, como objetivo parece que todos estaríamos de acuerdo en que se reduzca la presencia del automóvil, pero yo creo que parejo a ese tipo de medidas debería ir una apuesta de verdad definitiva por un transporte público que fuera excelente, y eso no lo tenemos, porque a día de hoy los autobuses, en fin, están atrancados en muchos lugares de la capital, no tienen una posibilidad de circulación rápida para cumplir unos tiempos como si fuera un metro, salvando las distancias, ¿no? Pero quiero decir, esas alternativas, al menos de momento, no se plantean.
Las averías de cercanías, hay mucho problema.
Bueno, hombre, desde luego es un problema y, bueno, ahora hay un proyecto para resolver. Pero
es verdad, retomando la línea argumental de Pedro, que hay como dos modelos de ciudad, y hay un modelo que normalmente se asocia, al menos sociológicamente, con la derecha, que es la de potenciar la ciudad como una autopista, que es un modelo además imitado de los Estados Unidos en el esplendor de ese tipo de urbanismo, que además ideológicamente lo que pretendía era cargarse la ciudad. Cargarse la ciudad como un lugar donde viven personas que enseguida son conflictivas. O sea, y de ahí se importó ese modelo en el que realmente era una autopista la que atravesaba toda la ciudad. La izquierda, probablemente además aquí, además de lo ideológico, viene lo oportunista, porque nos queda un año para ir a las elecciones, quiere resultados concretos. Y esos resultados concretos, de alguna manera, ideológicamente, están en el paraguas de devolvámosle la ciudad a los ciudadanos, quitémoselo al coche. Cómo hacerlo de una manera sensata, prudente, todo estudiado, todo calculado, llevaría mucho dinero y mucho tiempo. No tenemos ni el dinero ni el tiempo. Entonces hagamos, entre comillas, lemas. O sea, intervengamos sobre zonas muy conflictivas para que salten las chispas. Esas chispas que son que se autoconciencien de que por aquí no van a pasar.
¿Pero cuántos parking disuasorios han abierto en los últimos
Ninguno.
2 años?
Pero es que ese sería
pues ya me contarás.
Pero sea, es que ese es el modelo, digamos, racional, el modelo que exigiría previsión y medios. Existe, entre comillas, el irracional, que es opciones de choque. Sagasta está siempre congestionado. Perfecto, quitémosle un carril más. ¿Para qué? Para que esté todavía más congestionado. ¿Con qué objetivo? Con que el problema se solucione solo. Cuando te atrapen ahí 5 días seguidos, una hora, decides no volver a ir nunca más a Colón.
¿Somos conscientes de que viven 3 millones de madrileños dentro de la ciudad y 3 millones fuera? Y que los que viven fuera quieren trabajan fundamentalmente en Madrid. Y esos 3 millones no tienen derecho a nada, porque digo yo que un parking disuasorio en las principales autovías de entrada a Madrid debía haber.
Estaban previstos.
No hay ninguno.
Están previstos 12 y, sin embargo, salvo el de la ciudad universitaria, no está ninguno en servicio. Entonces, ese es uno de los graves problemas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la carretera de Extremadura, si tú pones un carril bus BAO de entrada y pones un gran aparcamiento disuasorio a la entrada de la ciudad, eso sí, y conectado evidentemente con el metro y con autobuses y tal, eso sí te solucionaría, eso sí haría que mucha gente dijera, pues mira, me interesa, si es el aparcamiento gratuito y además con un abono transporte, etcétera, etcétera, eso sí me interesa y eso sí me conviene. Claro, si tú no le das una otra opción, dice, oiga, pero si es que tengo que seguir llevándome el coche. Entonces, y además, en este caso, no tengo otra alternativa más que o me cojo la M40 o me cojo la M50, pero si no, claro, tengo que...
Pero la opción no es racionar, la opción no es razonar, la opción es que no pasen.
Claro.
Ah, pero al final no vamos a tener que ir todos de Madrid. Pero yo lo pasa con un montón de cosas, pasa también con el tema del reciclado, o sea, del reciclaje. Te dicen, es que al final no te lo ponen fácil. O sea, yo vivo en Tetuán, yo tengo 2 contenedores un poco más arriba de mi portal, uno del normal de toda la vida, de la tapa naranja, y otro amarillo. Y punto pelota. O sea, si yo quiero reciclar vidrio, si quiero tal, tengo que hacerme la excursión. Oye, que las botellas van pesando, pónganmelo fácil. No me digan que soy muy mala para el medio ambiente.
Eso también va por distritos,
¿sabes?
Y por barrios.
Hombre, es que los distritos de segunda tenemos las mismas...
Sí, yo tengo
es
uno en la puerta de mi casa.
Vidrio, entonces, ¿para qué os vamos a poner reciclado?
Ya me bebo yo todo el vino que no se bebe en Tetuán, tú no te preocupes.
A lo mejor es que piensan que los de los distritos centrales bebemos más.
Bueno, más cosas, que como nos encallemos ahí...
No, estamos ahí pendientes. Bueno, hoy se van a presentar todas las medidas y los plazos de ejecución de las distintas acciones que van a llevarse a cabo en esta transformación de la carretera de Extremadura en una vía urbana. Nuestra compañera Gloria Talavera se ha marchado a hablar con los vecinos justamente de la zona, que venían reivindicando este tipo de medidas desde hace años, y estaremos pendientes para comunicar con ella, que nos digan ellos pues cuál es su opinión respecto a los plazos y a la transformación esta de la que estamos hablando. Más asuntos de actualidad. Tenemos nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Hoy van a tomar posesión de sus cargos todos los nuevos consejeros, 9 en total. Bueno, hay una mayor proporción de mujeres. Antes había solamente 7 consejeros, había 2 mujeres, ahora va a haber 9 consejeros, 4 mujeres y 5 hombres. ¿Os parece significativo que esto, en fin, es una casualidad o que ha sido intencionado el buscar esos perfiles de femeninos para la cartera de justicia y también para la de familia?
Yo creo que está buscado, yo creo que está meridianamente buscado. Es decir, han dicho, bueno, en este momento, con las polémicas que hay, con la situación de la mujer, evidentemente tenemos que dar un paso adelante. Y el paso adelante lo han dado con dos nuevas consejeras, que a mí me parece, pues, para descubrirse. Yo creo que debería ser de una medida a aplicar en todos los gobiernos y en todos los estamentos que hay en la sociedad.
Sí, estoy también totalmente de acuerdo. Yo creo que es una medida más que pensada y que ha decidido aumentar el porcentaje de mujeres en el gobierno, porque en el fondo es lo que toca, ¿no? Es decir, ahí ha habido siempre una descompensación en cuanto... Yo recuerdo los gobiernos de Gallardón, que prácticamente casi todos eran hombres. Uh-huh. Ahora ya no. O los gobiernos de Manzano en el ayuntamiento, donde había menos mujeres. Y ahora pues está buscando un poco el equilibrio, más que más está que sea hombre que sea mujer. Está preparado, uh-huh. Pues ya está.
En un momento, además, en el que hasta Wall Street va a ser dirigido desde hoy por una mujer, esto es apuntarse a las tendencias modernas. Bienvenido sea. Incluso ya que se habían puesto, podrían haber tenido el detalle hace de que hubiese una mujer más que un hombre, ¿no?
Sí.
Eso habrá que esperar un poco.
Bueno, ¿esperáis algo, en fin, algún gesto, algo característico de este gobierno de Ángel Garrido a partir, bueno, en este año que tiene de vigencia? ¿Algo que puede ser realmente, en fin, relevante, que le diferencie de las actuaciones, más allá de que haya anunciado él mismo que va a ser una política continuista del trabajo de que ya se empezó con Cristina Cifuentes?
Yo, con que no haya más escándalos, me daría por satisfecho, ¿eh? Yo de verdad creo que en este momento tener, aunque sea por un año, una tranquilidad de gobierno me parece necesaria para la ciudad, para la Comunidad de Madrid.
No, Garrido lo único que va a hacer va a ser aguantar hasta mayo de 2019.
Tú tienes claro que esto ya está acabado, nos decías el otro día.
Veces. Esto está finiquitado. Ya volvemos el verano, las navidades, empieza 2019, empieza la campaña electoral, digamos, oficialmente, y se acabó. Garrido lo que va a hacer es mantener el gobierno con una misma, se lo ha dicho él, una política continuista de económica que Cristina Cifuentes, y va a intentar que no haya escándalos, como estaba diciendo Pedro, y recuperar un poco la imagen, que la tiene totalmente desgastada, a favor de Ciudadanos, y decirle a los votantes del PP que siguen siendo el PP, que siguen siendo los que bajan impuestos, que siguen siendo los más patriotas, que siguen siendo los que mantienen unas políticas sociales, y a ver si así van recuperando un poco. Esto ya dijo Almeida en los diseños de televisión española, que estaban sinceramente tocados y que iba a ser muy difícil recuperar la imagen que tenía el Partido Popular hasta que empezaron los escándalos, ¿no? Es que tampoco le queda otra. Ha tomado unas medidas muy... Es decir, el nuevo gobierno es como de cajón, digamos. El que estaba metido en política, pues eran nombres que más o menos se venían hablando. Ibarrola, Rollán... Y ha hecho pues lo que... Me recuerda un poco a Rajoy. Lo lógico, o sea, lo que parece normal, lo que voy a hacer. Bueno, pues a mí me da un poco la sensación que Garrido hace lo mismo. Es que tocaba eso, no podía hacer muchas más cosas.
Lo que pasa es que yo a lo que dice Vicente añadiría que algo se les tiene que ocurrir, porque estamos a un año de elecciones y él es el más interesado en el que el PP apueste por él. Porque lo normal es que si hace un perfil tan plano, siga la presión para buscar a un buen candidato. Y yo creo que él quiere ser ese buen candidato. Y para ser ese buen candidato no basta con ser elegante con el pasado y prudente con el presente. Se te tiene que ocurrir algún conejo a sacar de la chistera. Todavía no sabemos cuál es el conejo a sacar de la chistera, pero tiene que haberlo entre su banda de estrategias, aunque sea el que salga como resultado de volver a juntar muchas veces
a
las dos mujeres más importantes.
El conejo es el candidato, es decir, alguien con mucho relumbrón que pueda aplastar la imagen de Ciudadanos. Es que no les queda otra, tienes que poner a alguien... pues que de verdad esté bastante centrado, que sea capaz de... no esté manchado por ningún tipo de escándalo, que tenga buenas ideas. ¿Os acordáis? Era como en la época de Alberto Ruiz Gallardón. De pronto era el gran personaje, que era el de más izquierdas, el más listo, el más guapo y el más alto. Pues o hacen eso, o se van a la oposición de la oposición, o en todo caso pactar con Ciudadanos para llegar al gobierno y ser segundones.
¿Y tú ves algún conejo?
No, pero eso es un problema de PP.
Pero de verdad que no veis a Ángel con la con la intención de convertirse en su propio conejo.
Yo creo que sí. Y además, el tema es que si lo hace medianamente bien, incluso toma alguna medida estrella y logra que las encuestas empiecen a cambiar, pues el Partido Popular tampoco tiene tantos recambios.
De hecho, ha conseguido que las dos mujeres más importantes del PP vuelvan a juntarse, a sentarse juntas y sin silla de intermedio, ¿no? Quiero decir que él está no solamente obteniendo el respaldo de aquella mujer muy poderosa en el PP, que no le dolieron prendas de apostar hasta el último segundo por Cristina Cifuentes, y al mismo tiempo con su enemiga más radical, es decir, con la persona que teóricamente da el visto bueno desde la Moncloa. A mí ya el que las haya vuelto a juntar con, sin silla, ya me parece que hay plan de estratega en profundidad.
Yo creo que no, vamos a ello. No, es que parece que le tengo.
Oye, pues parece.
Es que había otro. Que había una buena persona.
Es que había otro que se llamaba Casado y el pobre ya está intervenido.
Oye, ¿os parece que salgamos un momento lo de la carretera de Extremadura? Porque llevamos hablando de lo que nos parece y no nos parece, pero a quienes queremos preguntar también es a los vecinos. Gloria Talavera se ha ido para allá. Gloria, buenos días.
Buenos días, muchísima expectación. Esta mañana nos encontramos aquí en el barrio de Batán. Es la hora de entrada a los colegios y es el comentario de esta mañana. Hoy la alcaldesa de Madrid va a visitar este barrio, este distrito, va a acudir dentro de unos minutos al Centro Sociocultural El Greco, donde ya se reúnen muchos vecinos, entre ellos Sergio, de la Asociación de Vecinos de Batán. ¿Y qué esperáis de esta mañana después de tantos años de peticiones?
Pues, hombre, realmente lo que esperamos es la consolidación del proyecto de transformación de la 5 vía urbana, que llevamos esperando tantísimos años y que tantísimas veces nos habían prometido que se iba a cumplir. Y la verdad que estamos bastante contentos de que por fin una corporación se haya comprometido en tirar para adelante con el proyecto.
Bueno, decíamos, se espera la visita de la alcaldesa, de Inés Sabanés, del concejal del distrito. Y las claves del proyecto, se han dado más o menos a conocer. No sé qué información tenéis vosotros, porque se abrirá un radar de tramo, se va a reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora, semáforos, conexión de esa avenida de los Poblados con la A5, nuevos pasos de cebra, y se ampliarán aceras y plantación de árboles que se ya será para el próximo mandato. Más o menos es lo que vosotros conocéis de este proyecto. Van a ser casi 3 horas de explicación.
Sí, la verdad que sí. Se concentra el proyecto en esas líneas que acabas de comentar. Realmente lo más importante era el tema de comunicación, el tema de vertebrar el distrito y el barrio en las dos partes que están divididas por la A5 en la actualidad, puesto que actualmente el barrio de Batán Campamento estamos divididos de la sección de servicios que tenemos hacia el otro lado de la carretera, y nuestra mayor reivindicación era esa, que si era una vía urbana se transformara en tal, que desapareciera esa figura de autopista urbana dividiendo el distrito en dos, y que se bajara la velocidad, se controlara esa velocidad, puesto que si no, no tenía funcionamiento ninguno, y que luego se dotara de unos semáforos para poder pasar a nivel y dejar de pasar por esos subterráneos tan inseguros y peligrosos que tenemos en el barrio.
¿Los plazos os parecen adecuados?
Bueno, contando con el calado de la arteria que vamos a tocar, donde pasan entre 140.000 y 150.000 vehículos a diario, pues bueno, nos parecen, dentro de lo que cabe, adecuados. Nos encantaría que hubiera podido ser antes, pero es verdad que el tiempo es como es y los plazos son como son. O sea,
¿hay algo que añadir o que queréis reivindicar en esta jornada?
Bueno, lo que queremos reivindicar es que se empiece. Cuanto antes se empiece, antes se podrá ver y antes se podrá juzgar. Y si lo dejamos para el último momento, pues al final nunca se va a poder evaluar, y lo que no queremos es que llegue otra corporación y pueda revertirlo. O sea, queremos algo que consolide y algo que pueda crear un antes y un después, como lo ha creado la Gran Vía o como lo ha creado la calle Arenal.
Enseguida os dejo que preguntéis también a Sergio, pero acaba de aparecer por aquí también Juan García, miembro de la plataforma Campamento Sí. ¿Algún pero? A lo que ya sabemos, vamos a ver también en profundidad cómo se va a desarrollar este proyecto.
Sí, bueno, el pero es que tenían que haber sido más audaces el Ayuntamiento de Madrid, pero en fin, eso no quita lo que bien ha dicho Sergio, que estamos esperanzados y que queremos que esto se consolide y no sea una flor de un día, ¿no? Y esto lo marcamos también dentro del ámbito de la movilidad en la ciudad de Madrid, con grandes problemas de contaminación y que con pendiente de una multa de la Unión Europea. Pensamos esto va a contribuir a mejorar la calidad del aire, no solamente de los vecinos de Batán, que lo llevan mereciendo desde hace largos decenios, sino del resto de la ciudad de Madrid.
se va a dar la bienvenida a esta corporación municipal con algunas de las pancartas con las que habéis salido a la calle a lo largo de estos años.
Exacto, exacto. O sea, llevamos manifestándonos con este asunto y aparte de manifestarnos también hemos hecho campaña de concienciación porque es un tema que creemos que hay que concienciar a la sociedad en sí. Y sí, es donde reivindicábamos que la A5 autopista, queríamos esa conversión a vía urbana, porque era posible.
Yo no sé si tenéis alguna pregunta que queráis trasladar a nuestros invitados a lo largo de esta mañana.
Pues hay una cuestión que aquí en la mesa hemos comentado y es que en general parece que las medidas, parecen bien que tienen su sentido para tratar de convertir eso que no deja de ser ciudad en lo que debe ser una calle, una vía urbana y no una autopista que separe esas zonas, esos barrios. Pero comentábamos el problema para todos los muchos vehículos que entran especialmente y que salen también de la capital, es el hecho de que no hay una previsión de aparcamientos disuasorios donde poder dejar los vehículos y poder disponer igualmente de un transporte, en fin, ideal que, en fin, que nos permita poder hacer posible abandonar el vehículo privado.
¿Cómo lo ven ellos? También hemos hablado en alguna ocasión, ¿verdad? Habría también que pensar en todos los vehículos que acceden por esta zona Madrid o que se marchan después de su jornada laboral. ¿Harían falta más aparcamientos disuasorios, mejorar también la red de transporte?
Sí, en nuestro proyecto no es quitar coches, nuestro proyecto es convivir con todos los medios. Nosotros, claro, que instamos a la Comunidad de Madrid a que mejore las frecuencias, tanto de la línea 10 de metro, como que la mejora de los interurbanos que pasan por esta calle, y realmente también las líneas de la MT. O sea, claro que estamos concienciados con que hay que mejorar el transporte público, las frecuencias y la calidad del mismo. Respecto a los aparcamientos disuasorios, creemos que los mejores aparcamientos disuasorios son los que están en origen. Es decir, nadie va a bajar hasta Campamento y dejar su coche para luego ir al centro o irse hasta Alcobendas. El que coge el coche desde Alcorcón lo coge para llegar hasta su destino final. Entonces, creemos que realmente esos vehículos lo que van a hacer van a coger otras alternativas que los vecinos a día de hoy no tenemos para transitar. Tienen la M40, la M45, la M50, la carretera de Castilla, tienen infinidad de alternativas que hoy en día basta con poner el destino de Alcobendas a Móstoles, Alcobendas a Alcorcón en Google Maps y ver que te da varias alternativas y que las mismas varían entre 2 y 3 minutos, por lo cual alternativas existen.
Y ese parking también de la Avenida de Portugal, en el que vosotros también hicisteis especial hincapié, se está utilizando porque también sirve de forma disuasoria a los vecinos que quieren acceder a Madrid, pero que no quieren llegar con el centro hasta con el coche, ¿no?
Sí. La última consulta que le hicimos a la empresa municipal de transportes nos aseguró que existía un crecimiento y un uso y una demanda del mismo. O sea, que creemos que ha funcionado, pero no creemos en que sea la solución. Creemos que es parte de una solución, pero no completa.
Y quizás la gente lo que desconozca es cómo se puede utilizar, ¿no?, ese parking disuasorio, por si nos puedes explicar.
Pues sí, realmente ese parking disuasorio funciona de lunes a viernes, siempre y cuando se esté un mínimo de 4 horas y se use un abono transporte o viaje sencillo del Consorcio Regional de Transportes.
¿Se puede utilizar? ¿De qué manera?
De forma gratuita, incluido. Siempre y cuando tengas un viaje de transporte público, lo vas a poder utilizar de forma gratuita.
Alipio, lo digo porque en muchas ocasiones los vecinos sí que instaban al ayuntamiento a informar a los usuarios de vehículos de que esa opción también existía ya en la Avenida de Portugal. Siempre que aparcáramos ahí en horario laborable, podíamos acceder de una manera gratuita a ese aparcamiento si tenemos a la vez también esa tarjeta de transporte.
Ajá. Bueno, pues quizás lo que sería bueno es una mayor política de comunicación para que desde el ayuntamiento, que los ciudadanos tengan conocimiento de cómo se puede realmente utilizar ese tipo de aparcamientos y cuáles son las condiciones en las que se puede llevar a cabo. Y yo creo que esa información falta porque muchas personas siguen pensando que no hay manera de dejar el coche en ningún lugar que no sea el lugar de destino final. Y por eso todos los coches pues entran en Madrid para llegar a su punto de destino. Pero bueno.
Exactamente. Información claro, que nosotros, por ejemplo, yo en particular conocí a través de los vecinos, pero es verdad que como conductora no conocía que ese aparcamiento disuasorio existía ya desde hace varios meses.
Ajá. Pues nada, nos quedamos con eso y, en fin, y desde luego era importante conocer esa opinión de los vecinos que vienen reclamando esta conversión de la carretera de Extremadura en una vía urbana desde hace muchos años, y por fin parece que que eso se va a cumplir. Ya veremos si con los efectos deseados, si se pueden cumplir finalmente o no. Muchísimas gracias, Gloria. Vas a seguir hablando del mundo del automóvil, ¿verdad?
Exactamente, vamos a hablar del automóvil, vamos a ver si hay compradores interesados por esa opción eléctrica y cuáles son también las perspectivas del mercado en este sector, en la automoción.
Pues nada, lo dejamos para la próxima conexión. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.
¿Sabes lo que pasa? Que estás, parece que estás en contra, o sea, pides soluciones a este problema y parece que estás en contra de la sostenibilidad de la ciudad. Pero vamos a ver, ¿cómo que un aparcamiento disuasorio en el punto de salida? No, los aparcamientos disuasorios se ponen en el punto de llegada. Para la salida no hay ningún parking disuasorio.
De todas formas, el aparcamiento disuasorio de la Avenida Portugal tiene 432 plazas.
Ya.
O sea, es decir, que con eso poco se soluciona.
Bueno, y el de San Blas, el que está en frente del Capricho, debe tener 145, de los cuales 87 están encima de las aceras.
El más grande es el de la Ciudad Universitaria, y el de la Ciudad Universitaria solo se llena los días de partido del Real Madrid, porque la gente que viene de fuera deja ahí el coche, coge el metro en línea directa y se va al Santiago Bernabéu. Es el único que funciona y además en esos días.
Y recuerda una cosa, ha caído un tanto por este año, ha caído el uso de los autobuses y ha aumentado en un 3% los atascos en Madrid. Es decir, que estas medidas que estamos poniendo son muy bonitas, pero de momento no están funcionando en absoluto. Y son datos de asociaciones, de conductores, de ayuntamiento, que son datos completamente fiables. Está cayendo el uso del autobús en Madrid. Está aumentando el metro y está aumentando el porcentaje de atascos en la ciudad.
Sí, pero también hay que ver por qué. Es decir, porque se ha reducido, hay muchas líneas, se ha reducido la frecuencia. Eso además no hay más. Entonces, eso está incidiendo lógicamente en que la gente llega, mira, dice 12 minutos, pues no cojo el metro, no cojo el autobús. Y eso es un problema.
Y voy a pasar por la Gran Vía y mejor me cojo el metro ya directamente.
No, el metro, sin embargo, pero el metro también a determinadas horas también baja, aunque ahora es cierto que ha mejorado la frecuencia. Pero yo, de todas formas, sigo diciendo que a mí me parece bien, y yo soy un firme defensor del cierre del tráfico del centro, en el centro, porque creo que para la ciudad va a ser muy beneficioso, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino de recuperación de un casco histórico que creo que está absolutamente degradado a causa principalmente del automóvil.
Oye, ahora te vamos a preguntar también, porque vendrás a hablar de tu libro, lógicamente.
Hombre, me encantaría.
De ese libro de entrevistas, como decías, que repasa un poco la historia, especialmente de Madrid. Pero teníamos que comentar alguna cosita antes, si te parece, nos da tiempo, ¿verdad?
Sí, una cuestión de última hora que acabamos de conocer, y es que, según anuncia la cadena SER, el exministro Zaplana ha sido detenido por presunto delito de blanqueo de capitales. Es una noticia de alcance que acabamos de conocer. Ha sido detenido este martes, ya digo, por presunto delito de blanqueo de capitales y otro delito fiscal. Es algo, una noticia que está avanzando ahora la cadena SER.
Y el país también, hay que ser justo. El país está contando que la Unidad Central Operativa de la UCO de Guardia Civil sospecha que este dinero procede de comisiones.
Ajá. Del cobro de comisiones.
Detenido por la Guardia Civil, sí. También lo estoy viendo en otros medios.
Pues una noticia de alcance que les vamos a desarrollar, obviamente, en los distintos servicios informativos, en los boletines de nuestra emisora, ya saben, a las horas en punto. Ahora son las 9:12 de la mañana. Hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos, retomamos este desayuno con diamantes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este
interior
caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de
nueva
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de
la información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Nueve y 15 minutos de la mañana, continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en nuestro particular desayuno con diamantes, y les decíamos que uno de nuestros invitados, uno de nuestros diamantes, es Pedro Montoliu, que es el autor del libro que tengo en mis manos, De la dictadura a la democracia, protagonistas. Son 40 entrevistas de personas que han formado parte, que han sido, eso, protagonistas de la transición española. ¿Cómo ha sido la selección, Pedro, de todas las personas que participan y que forman, en fin, este libro, esas 40 personas protagonistas de la transición?
En primer lugar, yo procuré que no fueran los number one, no los Felipe González, no los, pero sí que hubieran estado en puestos que les hubieran permitido ver cómo evolucionaba su respectivo ámbito de profesión o de ambiente. En un momento tan determinado y tan importante y tan trascendental como fue el periodo 1960-1980, aunque algunos, bueno, yo en principio lo hacía hasta la Constitución, hasta el 78, pero realmente algunos de los invitados, de los entrevistados, pues me prolongaron hasta el golpe de Estado. Ajá. Y algunos incluso hasta la llegada al poder de los socialistas. Entonces, todo ese periodo yo lo quería ver reflejado con unas personas que contaran desde puntos muy diferentes cómo les había afectado a ellos personalmente y cómo ellos habían podido participar de alguna forma en la transición. Entonces, aquí se mezclaron, la idea no era entrevistar a políticos, no solo a políticos, hay políticos como Enrique Mújica o Rodolfo Martín Villa o Raúl Morodo o Carlos Olchaga, o José María Álvarez del Manzano, que entonces era delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. También eran abogados, como Paquita Sauquillo, Antonio Garrigues Walker, Cristina Almeida, José Antonio Martín Pallín, incluso el Lute, uh-huh, el Euterio Sánchez, que entonces estaba de preso, buscado por la Guardia Civil. Actores como Julieta Serrano, Julia Gutiérrez Cava o José Sacristán, sindicalistas como Nicolás Sartorius o Matilde Fernández o Paquita Martín, militares como Luis Otero, el que creó la UMD, uh-huh, o el que fue miembro del CNI como Manuel Fernández Monzón con el coronel San Martín, periodistas como Luis María Anson, Rosa María Mateo, escritores como Luis Mateo Díez o Soledad Puértolas, deportistas como Paco Gento o Manuel Santana, es decir, gente absolutamente muy variada, científicos como Margarita Salas, filósofos como Javier Sádaba, historiadores como Santos Juliá o Carmen Iglesias.
Tienes hasta un cura.
Hasta un cura, el Mariano Gamo. Tengo a cantautores como Luis Pastor, es decir, gente que con una visión absolutamente diferente analizara esa situación y su vida en esos años. Entonces, realmente, al final, el resultado ha sido maravilloso, porque con esto, estos personajes me han permitido, o han permitido que el libro hable de feminismo, de cómo las mujeres en aquel momento lucharon por situarse en la sociedad. Cómo fue la relación de la judicatura con el régimen, es decir, algo muy importante, cómo fue las relaciones de la Iglesia con el régimen, cómo fue el paso de las relaciones entre los propios partidos políticos, cómo vivía la gente en las en la transición en los barrios obreros, cómo, es decir, eso hace que el lector, cuando termina de leer, saque sus propias conclusiones, pero con una cantidad de información evidentemente subjetiva por parte de los entrevistados, pero que le permite a él darse cuenta perfectamente de cómo evolucionó esa sociedad, cómo y qué quiénes fueron los protagonistas de esa sociedad.
Y además es que cuando haces el repaso parece que queda lejos, ¿no? Lo pues ese periodo histórico, pero es muy reciente y además se habla de temas que están de rabiosa actualidad, como por ejemplo el feminismo, ¿no? La lucha feminista.
Absolutamente. Todos los temas que ahora mismo se están debatiendo, desde la situación de las autonomías hasta el tema de la mujer, el tema social, todo está ahí. O sea, ese es el arranque. Ahí es donde. Y además, yo puedo ya aprovechar, puedo anunciaros que este libro lo presenté en el Congreso, que para ver si querían incluirlo dentro de del programa de actos para el 40 aniversario de la Constitución. Y la mesa del Congreso lo ha aceptado y lo va a presentar la presidenta Ana Pastor.
Bueno, cuento una nota de Pedro Montoliu.
Sí, sí. A ver.
Cuando yo llegué al país en los 90, por medio de Montoliu estaba a punto de marcharse, o se había marchado del país.
No, me fui en el 99, sí.
99. Bien, y yo me acuerdo que Montoliu se marchó y entonces me dijeron, pues te encargas tú de estas cosas y tal, ¿no? Entonces yo bajé a documentación y de pronto me encontré una enciclopedia de Pedro Montoliu y decía, pero este hombre, ¿cuándo le ha dado tiempo a escribir la enciclopedia que está aquí todo el día? Que tiene una enciclopedia de Madrid, que sí. Es una cosa que yo recuerdo que era de color verde, que estaba metida en documentación, y decía, pero a ver, este hombre que ha escrito aquí. Entonces sacaba ahí.
Sí, yo empecé en el año 85 y este es mi libro número 18. Entonces, realmente, durante muchos años, hasta hace 2-3 años, yo compaginé periodismo y estudios, crónica de la ciudad a través de libros. Y realmente, si dejé el periodismo activo del día a día, que lo sigo haciendo con colaboraciones, lo hice precisamente porque ya no podía compatibilizar tanto.
Pero ¿cuánta gente ha escrito una enciclopedia de la ciudad? Debe ser el único de la historia.
No sé, pero ya te digo.
Que lo que ahora no sabemos mismo es cómo te da la vida.
Este es el séptimo libro que dedico al siglo XX. Es decir, es un objetivo en mi vida cubrir toda la historia del siglo XX. Entonces voy haciéndolo por etapas. Entonces yo dediqué un libro a Madrid, de Madrid de 1898 a 1921, otro de la Guerra Civil, otro de entrevistas, que ese fue el inicio de este libro, es uno que hice de 50 entrevistas a 50 personajes que estuvieron en Madrid en la Guerra Civil, que tenían por lo menos 18 años. Esa era lo mismo que aquí tenían que tener 23 años cuando murió Franco, allí tenían que tener 18 años cuando empezó la guerra. Y entonces, bueno, gente como Santiago Carrillo, Buero Vallejo, Serrano Suñer, es decir, gente, Julián Marías, gente muy variada también, que dieron 50 imágenes totalmente diferentes de la guerra.
Oye, Pedro, yo sé que esta pregunta es imposible, porque ¿cómo le vas a preguntar a un padre que cuál es el de los 40, cuál es el hijo favorito?
El último,
pero dime, ¿tú cuál crees que es de los 40 entrevistados la que no me debería de perder?
Uf, esa sí que es una pregunta. Es que las tienes tan variadas. Es decir, si quieres hablar de feminismo, pregúntale a Margarita Salas, a la científica. De cómo el feminismo puede llegar a afectar a los científicos, es decir, cómo la lucha por situarse dentro de un campo tan específico como la ciencia le puede costar a las mujeres. Si quieres hablar de ideas absolutamente impensables, por ejemplo, pues pregúntale al general Martínez Monzón, Fernández Monzón, porque el general Fernández Monzón, por ejemplo, lo que mantiene es que Carrero Blanco montó los servicios secretos y que dejó que fueran los propios servicios secretos los que montaran la transición, hablando con la oposición y convenciéndoles que no podía haber una ruptura. Es decir, si tienes ese interés por ver cómo vivía la sociedad, habla con Luis Pastor o con Félix López Rey o con, es decir, gente de barrio, gente que vivía el día a día de cada sociedad. Entonces, decir, me quedo con la entrevista. Evidentemente, pues, hombre, hay algunas, desde el punto de vista económico, pues Antonio Garrigues Walker y Carlos Olchaga hacen una descripción maravillosa de cómo influyó la situación económica en el tema de la transición y cómo llevó a la patronal y cómo llevó a los sindicatos y cómo llevó a decir, bueno, tenemos que estar en Europa, esto hay que hacerlo de esta forma porque si no se hace así no vale. Entonces, quedarme con una, yo me lo he pasado muy bien en general con todas. Es decir, cada una, además, cuando salía con un regusto especial. Decía, esto no me lo ha contado nadie, este es otro enfoque absolutamente diferente. Si a mí me preguntan ahora quién fue el protagonista, a todos les preguntaba, al final siempre hacía a todos les hacía preguntas diferentes, menos dos, cómo valora la transición y quiénes fueron los protagonistas de la transición. El elenco de respuestas que hay es de tal calibre, es decir, tienes gente que dice que la transición la preparó Franco, que la preparó Carrero, que la hizo el pueblo, que la hizo el rey, que la hizo Suárez, que la hicieron los servicios secretos, que la hizo la CIA, que la hizo...
hizo Fernández Miranda, habla alguno, ¿no?
Sí, que la hizo Fernández Miranda. Es decir, es alucinante la visión que cada español, y estando además en situaciones, pues Rafael Moneo pues cuenta unas historias que no se parecen en nada a las que puede contar pues Tomás Marco o Gustavo Torner. Es decir, son mundos diferentes que, o la de Gento o la de Santana. Es decir, que realmente lo que te están dando son unas imágenes evidentemente subjetivas desde un punto de vista, algunos de ellos muy participantes en la transformación, pues yo que sé, de Cristina Almeida en el Tribunal de Orden Público, o Martín Pallín creando Justicia Democrática, o Otero creando la UMD. Es decir, que consiguen cambiar sus estamentos hacia un régimen de libertades.
¿Y Pedro, quién te falta? O sea, ¿quién te habría gustado que estuviese en esos 41 que han sido imposibles? Porque yo tengo uno en la cabeza que seguro que pensaste en él. ¿Por qué no está Tierno, por ejemplo?
Tierno no está porque no podía entrevistarle.
Pero es que no sé, ¿lo has hecho en el último año?
Sí, he dedicado los 30 últimos meses.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
Pero sin embargo, tenemos aquí una versión de Raúl Morodo sobre Tierno, que Raúl Morodo, al fin y al cabo, fue su número dos, y es absolutamente explicativo de cómo Tierno abordó el tema de la transición.
Oye, y Pedro, después de bueno, y por tu experiencia también como periodista, como analista, después de estas entrevistas, ¿hay un cambio significativo, notable, en tu opinión, de cómo se entendía la manera de hacer política en los años de la transición a cómo se hace ahora?
Absoluta.
Ahora también estamos en otra transición, que es la transición tecnológica, que supone, en fin, un cambio de paradigmas en muchos casos espectacular también, ¿no?
Absoluta. Es decir, en aquellos años los políticos hablaban. Hablaban, se comunicaban y cedían.
Y creo que hasta comían o cenaban.
Cenaban y comían y cedían y cedían. Y entonces las posturas no eran intransigentes. No había líneas rojas, no se ponían topes de entrada, y entonces lo que hacían era, se reunían y decían, existe este problema, esta es mi opinión, pero desde temas, desde la legalización del Partido Comunista, que no fue tan fácil como pareció, y además creó unos problemas internos, hasta dentro del propio UCD y hasta la propia Constitución. Es decir, el tema de las mujeres, del cambio de todas las leyes que impedían a la mujer trabajar en determinados puestos de fiscales, de jueces, de no sé cuánto y tal. Todo eso, que de la patria potestad.
Abrir una cuenta corriente, sacarte el pasaporte.
Todo eso que ahora mismo nos parece absolutamente del tema de los anticonceptivos. Todo eso estaba en esas conversaciones, en esa tira y afloja, pero que al final se llegaban a acuerdos. Se llegaban a acuerdos, los pactos de la Moncloa, la Constitución, son pruebas evidentes de que se llegaron a acuerdos en unas circunstancias absolutamente muchísimo más difíciles de las que se están viviendo ahora. Y, sin embargo, la calidad, la altura de la clase política permitió hacerlo. A mí, cuando dice yo con ese señor no me reúno, pues es que a partir de ese momento ya cualquier tipo de conversación, o sea, no existe, no puede existir y, por lo tanto, no puede haber ningún tipo
de... Para insistir a continuación en lo demócrata que es.
Sí. Entonces, con eso creo que te queda respondida. Sí, sí. Esto se pudo hacer en esa época, y yo creo que el libro lo que permite al lector que vivió aquella época es profundizar y ver nuevos matices que seguro que va a descubrir. Y para el lector que no haya vivido la transición y que a lo mejor lo que le está llegando es una denostación de decir, bueno, aquel periodo no fue tan bueno, o se hizo demasiada, la gente cedió demasiado, tal, le va a permitir darse cuenta de cuáles eran las circunstancias reales por las que se hizo lo que se hizo.
O denigrarlo con la etiqueta del régimen del 78 del que usted me habla, ¿no?
Sí.
Y una cuestión, en el ámbito económico, claro, cuando ahora vemos los problemas que hemos tenido que afrontar en las últimas décadas, en fin, y los problemas, la gran crisis que hubo también en los finales del 70, sí, y el comienzo de los 80, claro.
La crisis del petróleo.
¿Cómo se vivió eso? Porque, claro, eso también condicionaba el que determinado tipo de respuestas sociales, bueno, políticas y sociales, no se pudieran producir como a uno le gustaría, porque había que atender a una cuestión económica que era muy, muy complicada. Yo recuerdo con Solchaga lo que se llamó, en fin, la reconversión industrial. En fin, que aquello era, en fin, era una manera de ganarse, digamos, una opinión crítica contra el gobierno.
De hecho, él dice que en muchos sitios le declararon persona non grata, o sea, que está claro que él tuvo que arrostrar una situación, pero que fue una situación que estaba soterrada. Es decir, el gobierno, por ejemplo, el gobierno socialista, cuando accede al poder, se encuentra con que los datos que está manejando UCD de que la deuda es de un 3% es de un 6%. Es decir, que no, o sea, que es el doble de lo que estaba previsto. Y entonces tienen que hacer frente a casos como el de Rumasa, a casos como el de... es decir, que un montón de empresas que están en quiebra técnica, y sin embargo no pueden dejarlas caer porque son miles y miles de puestos de trabajo. Y entonces tienen que abordar una situación económica horrorosa. Y, sin embargo, lo hicieron, le echaron valor y lograron hacer la reconversión con un grave problema que hubo entre UGT y el PSOE, precisamente porque no estaban de acuerdo con que se tomaran medidas tan drásticas. Sin embargo, se tuvo que hacer. Y eso venía lo descubrieron porque se había tapado por parte de los últimos gobiernos franquistas y los primeros de la democracia, se había ido el tema de la economía, se había tapado porque interesaba más el tema político. Y entonces todas las miradas estaban puestas en cómo arreglamos la situación política y ya veremos el tema económico. Uh-huh. Hasta que Fuentes Quintana dijo, señores, o arreglamos el tema económico con los pactos de la Moncloa o todo lo que ustedes están haciendo se va...
Salimos por los aires.
Uh-huh. Oye, una cosa, llegas hasta la democracia también en estos dos últimos libros, uno de las entrevistas, hasta quieres cubrir el siglo XX completo.
Completo.
¿Cuántos libros te quedan?
Me quedan dos.
¿Dos lo vas a hacer? ¿Lo vas a dejar en dos?
Sí, porque yo hice otro que fue después de los años de la represión, que fue del año 39 al año 46, luego los años de la Madrid bajo la dictadura, que fue del 47 al 59, luego hice este de la dictadura a la democracia del 60 al 79, y ahora me queda el Madrid de 1921 a 1936, toda la dictadura de Primo de Rivera y la República. Y el último será 1980 del año 2004, porque terminaré con los atentados de Atocha. Entonces, con eso cubriré todo el siglo XX y ese será mi legado para Madrid.
¿Y por qué te vas a parar en el siglo XX?
Porque, mira...
Con todo lo que está pasando ahora, madre mía.
¿Sabes cuándo el 22 y el 23?
Yo creo que tengo que dejarle el testigo a alguien. Yo ya llevo con el tema de...
Primero, te vas a aburrir. Y segundo, bueno, te vas a perder un montón de cosas.
No me voy a aburrir porque ya estos dos libros me van a suponer aproximadamente 6 años más de trabajo. Pero bueno. Y luego, además, es que yo llevo 28 años dedicado solo al siglo XX. Entonces, yo creo que ya dedicar 34 años al siglo XX ya es una machada. Yo ya hice 42 años de periodismo y yo creo que ya llegó un momento en el que dije, bueno, yo ya periodismo lo he hecho todo. He sido desde director hasta plumilla de base y becario.
Lo que me gusta es que acabes el siglo en 2004, porque los siglos no acaban en 39 años, igual que el siglo XX empezó en 1898.
Yo lo empecé en 1898, precisamente el libro, porque me parecía de cajón. Y no lo podía terminar en el 31 de diciembre del año 2000.
Del año 2000, porque no acaba en el 99, acaba en el 2000.
Y entonces dije, no, esto tiene que terminar cuando se produce un cambio en la mentalidad de la sociedad como consecuencia de los atentados.
Y terminarás, Pedro, siendo el cronista del siglo XX, pero ¿quién es, a tu gusto y después de tanta entrevista y de tanta reflexión, el historiador del XX para leer España? ¿Quién es? Y esta sí que es complicada.
¿Para leer España?
Bueno, un...
Hombre, para leer España, yo diría Javier Tusell. Puede ser uno.
Ajá.
Y también Santos Julia.
Ajá.
Una parte del siglo XX, bueno, una parte, todo lo que es hasta todo lo que es transición, su último libro se llama Transición precisamente, y todo lo que es todos los 30, 40 primeros años del siglo. Entonces yo creo que pueden ser dos ejemplos, por citar dos españoles.
Que además uno de ellos creo que lo entrevistas.
Sí, sí. Y además por una historia absolutamente fantástica, porque mi primera pregunta es ¿cuándo decidió ser cura?
Bueno, oye, Pedro, y otra...
No se sabe, pero él fue párroco en una iglesia de Sevilla, dejando su casita de Uralita para que Comisiones Obreras se reuniera allí.
Sea,
es decir, que lo que descubren los personajes, porque es claro, las entrevistas son largas, y en una entrevista larga lo que te permite es que la gente se termine
abriendo.
Entonces, esos inicios, si tú le preguntas 4 preguntas, se escapan. Pero en una entrevista de 1 hora y media, 2 horas, al final se abren. Y se abren y cuentan lo que muchas veces no han contado en su vida.
Una cuestión. Después de todas estas entrevistas y de ese conocimiento que tienes de toda la etapa de la transición española... ¿Cuál destacarías tú como el hito que te parece a ti más relevante de todo lo ocurrido? Político, económico, sociológico, deportivo. Ese que digas, esto es, en fin, es pues mira, esencia de la transición.
Mira, yo creo que la prueba de fuego fueron dos. Además, ligadas. Los atentados de los abogados de Atocha, que... hicieron que en el funeral que se lo encomendó el gobierno al servicio de orden del Partido Comunista, que el Partido Comunista demostrara la altura que tenía, el momento que tenía, y que hizo que Suárez, contra la opinión de la mitad de su gobierno, decidiera legalizarlo. Eso en contra de la opinión de los servicios secretos americanos y de Alemania. Eso fue la prueba de fuego de que esta democracia iba a ser plural y que iba a ser para todos.
De verdad.
Muy bien. Oye, pues, ¿estarás en la Feria del Libro firmando ejemplares?
El domingo por la mañana, ahí estoy.
Vale, nosotros vamos a estar en la Feria del Libro el viernes, que es el día de la inauguración, y haremos el programa, este programa, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en directo desde la propia Feria del Libro, de manera que tendremos oportunidad de conocer a muchos autores y hablar de, pues, de las historias que se cuentan en los libros, que merece la pena y que, en fin, hay que promocionar. Así que estaremos también muy pendientes de todo lo que pase con tu libro, y ojalá se venda muy bien.
Pero.
Estupendo. Seguimos con más asuntos. Son las 9:38 de la mañana y hay una operación policial que merece la pena destacar, que nos acerca nuestra compañera Nieves Ortiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sí, es una operación que están desarrollando de forma conjunta la Policía Nacional con la Guardia Civil. Se están practicando varios registros. De hecho, hay previstos hasta 42 en esta operación contra una trama de mafia china, especialmente en el sur de la comunidad, donde nos contaban desde la Jefatura Superior de Policía que en esos 42 registros hay personas investigadas, acusadas de delitos de extorsión, tráfico de drogas y de prostitución. Uno de ellos, de esos registros, se va a llevar a cabo en Usera. Hasta allí se está trasladando además ahora nuestra compañera Fátima Sotorrío para que nos cuente después esos detalles. Nos dicen que se van a practicar registros allí, no sabemos desde qué hora, pero que la calle la tenemos y se lo vamos a contar a ustedes en el momento en el que se produzca. La mayoría se van a realizar, como digo, en el sur, y es una operación que está en manos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y de Falsedades Documentales. Nos dicen que es importante la coordinación que ha habido entre los dos cuerpos, tanto de la Benemérita como de la Policía Nacional, y de por parte de esos 42 registros, 25 los va a llevar a cabo la policía, el resto la Guardia Civil. Por lo tanto, estamos hablando de una importante operación en la que se habla de extorsión, tráfico de drogas y prostitución en torno a una mafia china. Todo esto en el sur de Madrid.
La verdad es que tenemos muchas últimas horas. La más sorprendente así de las últimas también, la detención de Eduardo Zamplana por blanqueo de capitales y cohecho. Ya también lo estamos viendo en El País. Olaya, muy bien, yo ya me lo estoy viendo. Dice que la UCO sospecha que ese dinero que teóricamente había evadido a paraísos fiscales, pues procede lógicamente de dónde, pues de comisiones ilegales, pues si no está justificado de ninguna otra manera. Así que nada, y lo lleva esa instrucción la está llevando el juzgado número 8 de Valencia. Yo luego os quiero preguntar por un asunto que está haciendo arder Twitter esta
me
mañana.
Ese asunto.
A mí también. Ahora lo contamos.
Cada martes en Buenos Días Madrid abrimos una ventana a la ciencia. Graciela Almendral nos la acerca con una mirada curiosa y el contacto directo con los científicos. ¿Te lo vas a perder?
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bañarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento.
descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues son las 9:43 de la mañana y ese asunto del que les hablábamos, bueno, pues son los tuits que estábamos viendo de mucha gente que ya hablaba de la Casa de la Navata relacionada con Pablo Iglesias, pero en 2016 y en 2017. Yo me quedo un poco pálida.
Sí, también, la verdad es que eso, lo que pasa es que de Twitter no te puedes fiar nada.
No.
Después, puede
pero
ser
bueno, yo te digo que arde las redes.
Yo lo único que te digo es que el sábado me fui a ver la Casa de Pablo Iglesias. No pude resistirlo, cogí el coche y me fui a verla. Entonces, para quien no sepa dónde está, es la última casa de una urbanización que está metida en pleno parque regional del Guadarrama. Debe estar a 200 metros del río. La casa tiene un seto que no me lo corto yo, porque es un seto de profesional, es un seto de alguien que tiene fuerza para cortar un seto, yo que sé, que pueda tener 40 metros el seto, el perímetro de la casa, ¿no? Y la casa fue muy gracioso porque me encontré gente haciéndose selfies. Gente que iba a verlo. Claro, había una emisora de radio que preguntaba a la gente. Era como un pequeño espectáculo allí en
la Navata. Y decías que los vecinos encantados, además.
Los vecinos están encantados porque es una zona que, como son casas, son casoplones, son casas unifamiliares, pues puede entrar gente por la noche, gente indeseable, y ellos se vienen quejando de eso. Y entonces, de hecho, había un coche ya de la policía municipal de Galapagar el día que fui, porque si él va a vivir ahí, pues indudablemente va a aumentar la seguridad de la zona como político que es, ¿no? Y entonces estaban todos muy contentos. Pero es un sitio, sinceramente, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Sí. Se ve la Sierra de Guadarrama, la poca nieve que queda todavía, se ve el río, se ve justamente donde está su casa. Ahí empieza el parque regional. Con lo cual, imagínate abrir la ventana, claro, y encontrarte un encinar impresionante.
O sea, que es una operación, vamos, no voy a decir especulativa, pero es un bombazo de localización.
La casa está muy bien. O sea, yo no la he visto por dentro, he visto las fotografías, pero la casa no es el típico chalecito adobado que tiene la gente, ¿no? La casa es una casa.
O sea, decían 660.000 o 650.000 el valor de escritura. Bueno, ya sabemos que aquí siempre se escrituran las cosas por lo que
hombre,
valen.
Si tiene piscina, otra pequeñita y tal, ya. Tiene casa de invitados, son 300 metros de casa, 2.000 y pico de parcela.
Pero si está escriturada en 600.000, igual vale 1.000.000.
Pues a lo que
voy. Que este es el porcentaje.
A lo que voy, vamos, no sé exactamente, en fin.
Bueno, pero yo...
Me parece que
¿sabéis que hay una paella?
Me parece que era Xavier Vidal por los otros días quien hacía en un articulito del País la famosa pregunta de que nos vamos a divertir mucho cuando sepamos exactamente la cifra exacta del préstamo, el interés y los años, porque a él no le salían las cuentas. A él le salían como a pagar, no sé si 2.800 mensuales. ¿No?
Esa casa no la mantienes. Lo que es los gastos de la casa, por menos de 400 euros, ¿eh? O sea, el agua, el jardinero.
Entonces, no, pero incluso las condiciones del crédito. Las condiciones del
crédito. Yo quiero un crédito de esos también. Al 0.5. Yo que llevo 20 años pagando el crédito, nunca me ha tocado al 0.5.
No te voy a contar yo lo de mi crédito, que la vida
me empecé pagándolo al 7%. Bueno, menos mal que fue bajando. Tenía que haberme ido al banco este, ¿cómo es el banco? La Caja de Ingenieros.
Claro. Bueno, la que financia a los independentistas, a Omnium Cultural y la ANC.
Sí, es una de las... hay dos que nos han ido de Cataluña, no han cambiado su sede social.
Bueno, lo que sí te digo es que yo sí he comprobado que hay un tuit, que lo he visto ya, de un señor, no voy a decir cuál es el nombre y tal, pero vamos, que decía en octubre del año 2017 que al parecer Pablo Iglesias se había comprado un chalet de 750.000 euros en la Navata.
A lo mejor es un vidente.
Puede ser.
¿De qué fecha es?
18 de octubre de 2017.
Cuando todavía no habían empezado a subir los precios, con lo cual igual nos hemos quedado corto con el millón que yo he redondeado.
Yo pues todos estos tweets lo que van a hacer es que se investigue aún más el tema.
Sí, sí, está claro.
También por lo visto hay varias sociedades en esa dirección.
Pero escúchame, Begoña, si es que de Twitter...
Es que
de
yo
verdad,
tenía que
no
estar
te
esta
puedes...
mañana, toda la mañana mirando en Internet. ¿No?
¿Pero dónde crees que voy ahora? Ahora me voy a la redacción a mirarlo. Pero de Twitter, de verdad, no te creas
ni la mitad.
Hay perfiles falsos, hay infamias, hay injurias, hay acosos, hay de todo.
Que sí, pero que cuando ves un Twitter con esa fecha ya y lo compruebas que
está bien
ahí...
hecho. Esta vez está bien hecho el Twitter este. Está el 17 de diciembre del 2017.
Que sé, te hace pensar, ¿no?
Oye, y en relación a este mismo asunto, algo que se, en fin, que yo creo que todos denunciamos y criticamos es la persecución, ¿no? El acoso al que se somete, en este caso, a Iglesias y Montero, más allá de que son personajes públicos, en fin, en relación a todo este asunto, que no digo que no se haga también con otras personas, pero que, en fin, yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Y independientemente de que nos parezca bien, que nos parezca mal, cada uno tendrá su opinión y es muy muy respetable. Pero esta sensación de estar en el disparadero permanentemente, de que todo el mundo conozca tu casa, de que todo el mundo, en fin, pueda acudir allí a eso, como tú decías, hacerse un selfie y decir, bueno, estoy...
Pero lo que no vale es que tú digas, a mí me acosan. Y claro, cuando acosan a Soraya, a Santa María, pues claro, es que, como decía, pues que es el pueblo.
No,
y a mí me acosan fascistas. Y a Rosa Díez, que va... Ajá. A la universidad, esos que son pensadores de la libertad, son defensores de la libertad. Hombre, hay que ser un poco consecuente. O sea, yo no quiero acosar a nadie, por supuesto, me parece muy mal el acoso a Pablo Iglesias y a todo el mundo. Pero, hombre, no vale decir, como le he oído decir, que quien acosaba a Soraya Sáenz de Santa María era gente que defendía la vivienda digna y no sé qué, ya le persiguen los nazis y los fascistas y no sé cuántas cosas más. Es que eso... No tiene ningún sentido.
Yo creo que que decíamos, que lo de comprarse una casa de 600.000, si se lo pueden permitir, les dan la hipoteca y tal, fantástico. Pero claro, entonces no te dediques a hablar mal, por ejemplo, de Guindos.
El látigo de Guindos.
Que yo tampoco tengo especial cariño de Guindos, cuidado. Pero no sé, que es que lo que no puede ser, lo que tienes que ser es coherente.
No puedes pasar de la tienda de campaña del 15M al casoplón de 600.000 euros. Porque
sobre todo cuando has criticado a todo el mundo, porque dices que desde un chalet de 600.000 euros no puedes hablar de la situación de los demás.
Si pasas, no escondiéndote detrás de la bala de paja, sino reconociéndolo, diciendo, a todos nos gusta mucho la propiedad privada.
600.000 euros en un trabajo fijo, porque el trabajo que tiene es de un año.
Profesores.
Ignacio Fuentes iba a ser la presidenta de aquí a la eternidad y ha durado lo que ha durado, como todos los políticos.
Profesores y, bueno, se supone
que tienen... a 1.700 euros, si ella no ha trabajado nunca, a mí dime cómo te conceden 600.000 euros.
Evidentemente hay que hacer una diferenciación entre lo que es la actividad política y lo que es la actividad personal. Lo que pasa es que a veces los políticos, es decir, por su significación, pues ponen, dicen unas cosas y luego hacen otras. Y evidentemente eso es lo que la gente no entiende. Un particular que no fuera político, pues se puede comprar una casa y dice, bueno, pues si se la puede pagar, pues adelante con ello. Pero en este caso, es decir, el acoso personal yo lo veo mal. El acoso, el control político lo veo necesario y bien. Entonces, en este caso, yo creo que lo que se está diciendo es, bueno, hay dos. Efectivamente, hay mucha gente que le tiene ganas y que utiliza el acoso personal. Y hay gente que lo que está diciendo es, bueno, vamos a ver, estos señores que han propugnado tanto control para todo el mundo, pues se supone que aceptarán que les hagan un control a ellos.
Es que además ellos tienen un perfil especialmente antipático para muchos españoles porque llevan años dando lecciones
claro,
de todo.
Cuando se da
lecciones, de integridad,
es el
de autenticidad, de transparencia, de coherencia. Y claro, pues quien a hierro mata, a hierro muere. Claro, es curioso que hasta incluso en el halo poético de las cifras que se vuelven contra uno, aquello de no arrojes piedras que te caerá encima, aparece ese milagroso 600.000 euros que casualmente era lo que ellos le reprochaban como una barbaridad a un todopoderoso ministro de Economía del PP que venía de Lehman Brothers. O sea, es decir, el retrato perfecto, no ya solamente del especulador, sino de quien está acostumbrado a vivir en el lujo de la manera más natural. Y casualidades donde las haya, la primera cifra que se pone encima de la mesa son, mira, curiosamente esto también vale 600.000 euros.
El viernes hicimos 615. Un reportaje, en la Asamblea de Madrid hablando con los diputados de Podemos y estaban avergonzados. O sea, ninguno quería salir, solamente salió uno que dio el nombre. Que dio el nombre.
Que esa es la otra reflexión. Una reflexión es cómo la gente se ha metido en el cuarto de baño y la otra cómo dentro del propio partido las voces que más se han oído son las que salen en defensa y casi se y ha los, silenciado al alcalde de Cádiz, que es el único
no
que ha dicho.
Nombre. Me todos me dijeron, no des mi nombre, quiero que no lo des. Pero todos me decían lo mismo, se nos cae la cara de vergüenza, esto no tiene ninguna explicación posible. Y daban un ejemplo muy claro. Nosotros cobramos 3 veces el salario mínimo interprofesional, que son 2.200 euros. Él también. Yo no,
no
puedo...
le da, ¿no? ¿Eh? Que no le da, digo.
Yo no puedo comprarme un chalet de 600.000 euros. Es verdad que tiene ingresos por otra parte, sí, por la televisión, pero esos ingresos que los dos proceden son... de tu importancia como político. Por lo tanto, también cede esa parte de los ingresos.
Incluso se llegó a decir que los dos son hijos únicos y que probablemente las dos familias los están apoyando y todo eso. Sí,
pero,
sí,
Pedro,
pero...
es que han ahorrado 150.000 euros en 3 años. Yo no creo que ninguno de los que estemos aquí podamos ahorrar 8 céntimos en la cuenta. 150.000 euros en 3 años.
Qué suerte que estás en positivo. No, es verdad.
Explicar 150.000 euros en 3 años.
Es que hay mucha gente que tarda muchos años en conseguir eso solamente de sueldo, digamos. Hay gente que no consigue 150.000 euros ni en 5 años trabajando todos los días. Y ellos lo han ahorrado en 3 años y encima han conseguido un crédito de 600.000. Eso es lo que me decían los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid. Pero eso sí, nadie quiere decir nada. Ha salido Kichi. Creo que Lorena Ruiz Huerta ha hecho alguna declaración más o menos que no le gusta mucho el referéndum este. Y poco más. Y se acabó.
Es que además,
bueno, Romy Arce era la que decía que no entendía es que se hiciera una especie de consulta para eso. Romy Arce, vamos.
Y es que además no es hablar bien, no es por hablar bien de mi barrio, pero tú calculas que en dos personajes de esa línea política tan comprometidos, entre comillas, con la izquierda radical, como alguien los llama, en vez de saltar directamente desde Vallecas a uno de los mejores sitios de la Sierra de Madrid, pasan por la Plaza del 2 de Mayo y viven 10 años en 200 metros cuadrados para ir aclimatándose.
Claro, es que no está nada mal.
Claro, pero es que, o sea, antes puedes apelar a las razones de seguridad, de que tienes que recibir a gente, o sea, de que necesitas otro tipo de casa para salir de 75 metros
pero
en Vallecas.
¿Quién tiene 200 metros cuadrados de casa en Madrid? Dime quién tiene esa. ¿Qué trabajador tiene una casa de 200 metros? La tendrá de 70, de 90 o de 120, pero no de 200. Y ellos han comprado una de 300.
Pero Vicente, yo incluso entendería este paso intermedio de pasar por esa casa 150-200 en el centro de Madrid, que también es inalcanzable para muchos, pero que es como más coherente, ¿no? O sea, ¿cómo vas, digamos, a criticar que una persona que puede ser ministro o que puede ser incluso, bueno, si las encuestas se equivocasen mucho, la alternativa a Ciudadanos, ¿cómo le vas a negar que pase de una casa de 75 metros en Vallecas a una en Malasaña de 150 metros? Eso probablemente nadie se lo podría reprochar. Pero ¿por qué en vez de apelar a eso, eso tiene seguridad, puedo recibir...
Pero ese argumento sí que lo hemos oído. Mira, el otro día cuando estuvimos haciendo el programa desde la Asamblea con el discurso de investidura de Garrido, se sentaron en la mesa, prácticamente de todos los grupos políticos en la Asamblea, y una diputada, Elena Sevillano, intentó justificar, le preguntamos por la historia, porque además era de lo que estaba hablando todo el mundo esa mañana, y ella sí que aludió al tema de la seguridad, la privacidad, en fin.
Pero no estamos hablando de la gente y la casta, yo quiero una seguridad, una privacidad.
Pero la seguridad no puede ser que tenga todos los días un coche de la Policía Municipal de Galapagar, que no sé cómo serán las dotaciones de Galapagar. Es decir, pero no puede destinar la Policía Municipal de Galapagar un coche todos los días a estar en la puerta de...
Y sobre todo con el bobo pretexto de por los niños. Esas decisiones se toman cuando los niños tienen 6 años.
No, lo decían porque hay un colegio público también.
Pero cuando los niños tienen 6 años, no cuando no han nacido.
Pero no se ha ido Garzón a un piso de 100 y pico metros cuadrados y es tan diputado y tan líder. ¿No sigue viviendo Anguita en su misma casa? ¿No vivió Marcelino Camacho en su misma casa hasta que se murió? O sea, es que yo no sé por qué tiene que tener más seguridad o más privilegios que gente que han demostrado dignidad desde la izquierda y coherencia. Es que me parece un tema que y encima lo que hacen es, dicen, o me dais la casa o me marcho. O sea, ponen a las bases contra la pared. Como si
sobre todo a estas
dicen que
alturas,
es un tema privado y lo llevan a un foro público. Pero, ¿esto qué es?
Y además es querer que te respalden y salir justificadísimo ya para que te hacer lo que te dé la gana.
Una vez cómo pagan la hipoteca, ¿eh? Porque con 1.700 euros, que es lo que gana Pablo Iglesias en la universidad, ya me contarás tú cómo te enfrentas a 600.000 euros.
Apache también, ¿no?
A Fora Apache, que supere eso, ¿quién lo financia?
No lo sé.
Como yo digo yo, ellos lo han reconocido, que son programas que están financiados por Irán. Pero sí que, ¿de qué estamos hablando? Es que parece que decir estas cosas es cometer pecado mortal. Pues que es la verdad. A ver, ¿cómo pueden ahorrar 150.000 euros? Que alguien me lo explique. Con tres salarios.
Hay otro rumor mínimos. En Twitter de Irán y la casa.
No, eso ya no. Yo lo único que te digo son temas, o sea, son datos que ellos mismos han admitido. Un programa financiado por Irán.
Oye, y ese plebiscito, en fin, que ha planteado para lo que tú comentabas. Ahora, desde hoy, están votando los afiliados, en fin, para saber si le otorgan su confianza o no. ¿Cómo veis esa maniobra?
Me parece absolutamente ilógico. Me parece que desde un punto de vista político no tiene sentido. Si tú crees que has incumplido con los criterios de las bases, dimites y te vas. Pero intentar que las bases te apoyen en un tema absoluto, en un tema privado, me parece ridículo. Es como si el Ayuntamiento de Madrid hace una encuesta diciendo vamos a cerrar toda la ciudad al tráfico. Y dice, vamos a hacer una encuesta. Y dice, no, tome usted la decisión y si no les parece bien, el año que viene o cuando toque le cambiamos. Pero no, vamos a hacer una encuesta en la que, a lo mejor, con las encuestas, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, están participando 1.500 personas. Y con 1.500 personas se están avalando unas decisiones.
Con el 0,01% de Madrid, le quitaron el nombre
Rey. Y dice, a mí, ¿cuánta gente va a participar en esto? Si van a participar los 500.000, entonces me callo. Pero participarán 20.000 y dirán, bueno, que parece bien. Y dice, las bases ya nos apoyan.
Después de tantos años te estás haciendo de derechas.
Oye, que hemos llegado a las 10. Si es que es un gusto hablar con vosotros. Se pasa la mañana volando, ¿eh, Alipio?
Desde luego, vamos a llegar a las 10. Y agradecemos tanto a Vicente, a Pedro, como también a Pedro Montoliu, que hayáis compartido este desayuno con Diamantes. Y nada, habrá tiempo para seguir comentando la actualidad. Son las 10, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid